En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Día con muchísimas noticias. De verdad que tenemos por delante una gran noche de radio porque hay muchos sonidos que escuchar. Y la radio es eso, sonidos, opiniones y personalidad, mucha personalidad. Acaba de ganar el Mallorca en Sevilla al Betis. Betis 1, Mallorca 2. Ha ganado en el minuto 93 de partido. Comenzó perdiendo el Mallorca con un gol de Lo Celso, del Betis. Y después Dani Rodríguez empataba casi en la siguiente jugada para el Mallorca. Y al final, como digo, Valeri hacía el gol de la victoria para el equipo de Arrasate. Quinto el Mallorca a solo un punto de los puestos de Champions. El Betis se queda undécimo con 8 puntos. Así está la situación después de este partido. Ahora estamos en Sevilla. Y en segunda, Huesca 4, Córdoba 1. Se mete el Huesca en zona de playoff. Está a 2 puntos del líder, el Racing de Santander, a 1 del ascenso directo. Y el Córdoba está 1 por encima del descenso. Mañana tenemos Liga. Vuelve la primera división, que hacía tiempo que no la veía. Bueno, concretamente hoy había la primera. Mañana otra vez Primera División. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma. Pero si te parece, nos vamos a las semanas estas que no hay nada.
No.
Que nos aburrimos mucho. Mejor que haya cosas, ¿no?
Tiene que haber un término medio.
Ah, vale.
Tiene que haber.
Vale.
O sea, tiene
¿y cuál
que
es
ser
el término medio? Lo tienes que marcar tú.
¿Dónde está la virtud? A las 7 de la tarde, Sevilla-Valladolid. Atención, porque ha informado Víctor Ferrández de que hay un ultimátum sobre García Pimienta, el entrenador del Sevilla. De hecho, al parecer, el club ya está sondeando entrenadores. ¿No será mejor que sondeen dirigentes? ¿Que sondeen presidentes y dirigentes? Porque entrenadores, está claro que han sondeado ya, han puesto la sonda en el mundo entero en los últimos años. Y sin embargo, es increíble que ahora se cuestione a García Pimienta por el arranque de temporada del Sevilla. Que es malo el arranque, pero la culpa no la tiene García Pimienta. A las 7 de la tarde también, Valencia-Osasuna. Y a las 9 de la noche, en el Bernabéu, Real Madrid-Alavés. ¿Va a jugar Mbappé o no va a jugar Mbappé? Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues yo creo que sí. Hoy se le ha preguntado dos veces a Ancelotti si va a jugar Endrick, que está en la lista. Según hemos podido saber, parece que arrastra unas leves molestias en el tobillo, así que tendrá que decidir Ancelotti, pero parece que lo más probable es que mañana Mbappé vuelva a ser titular.
Y luego está lo de las lesiones que hemos ido conociendo a lo largo de la jornada y que supongo que ya sabrán ustedes. Lo de Ter Stegen se ha confirmado lo de ayer. Tiene una rotura en el tendón rotuliano de la pierna derecha, de la rodilla derecha. Se pierde lo que resta de temporada. Y Rodri, que había ayer algo de optimismo, pues hoy se ha tornado en realidad. Y es un golpe duro porque es el cruzado y porque se pierde toda la temporada. Nos duele mucho. En ambos casos, dos deportistas sensacionales, muy buenos, duele siempre, ¿no? Pero son dos estrellas, y en el caso de Rodri, además, con pues una relación personal que tenemos fantástica, duele mucho que atraviese por esta circunstancia. Está Rodri en Barcelona, donde va a ser supervisado y operado por el doctor Cugat, que lleva, como saben, a los jugadores del Manchester City. Trabaja con Guardiola, el doctor Cugat, así que Rodri, efectivamente, va a ser operado por el doctor Cugat. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche aquí en El Partidazo. Joseba Larrañaga, hola Joseba,
hola,
muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está David Sánchez, hola David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Mónica Marchante, que es una de las grandes protagonistas del día. Sí. Acaba de emitirse la entrevista con Luis Enrique en Movistar Plus.
Espectacular.
Entrevista de Carlos Martínez y Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Bien?
Yo muy bien. ¿Tú qué tal?
Yo muy bien. Muy bien también, pues he estado viendo la entrevista y luego tenemos un bloque dedicado exclusivamente a analizaros a Carlos Martínez y a ti.
Sí,
sí, son cortes de Carlos Martínez y tuyo.
¿Cómo está el tema? Estamos Notable, sobresaliente, aprobado, raspandillo, suspenso.
Luego lo comentamos.
Vale.
Luego lo comentamos.
9 y medio.
9 y medio. Y está Luis García, hombre Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre Luis. Luis García.
No para, no
me
para.
Gusta...
Día tras día, día tras día.
Me gusta recibir a una persona amante de la música que este fin de semana ha podido ver a La Oreja de Van Gogh, a Taburete, bueno, a Juan Magán.
¿Has ido a ver a Taburete?
Sí, a Juan Magán.
Electrolatino.
Electrolatino. Efectivamente, ¿no?
Muy bien.
Algo está cambiando, ¿eh?
Efectivamente.
Taburete.
Estos son los indies de Nuevo Cuño, sí, los que de repente, sí, cuando ven fiesta en un sitio, ven luces encendidas y dicen: Juan Magán, me apunto.
Ahí no hay color.
La Oreja de Vagó, me apunto. No, Hombres G, me apunto.
No dejamos una sin cantar.
Sin cantar, no, efectivamente.
Habéis dejado solo a Gonzalo.
Me gusta.
Es el único que queda ya.
Me gusta.
Ahora
gusta.
Me pidió, quiero que la gente sepa que Juanma me dijo: tío, ¿vienes conmigo?
Sí, 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 sí.
Y le dije:
sí,
por favor.
La verdad es que si no, yo no hubiera ido.
No te voy a dejar solo.
Bueno, 11 de la noche y 35 minutos. Hace, pues, como 12, 13 horas. No, algo más, ¿no? 14 horas. Estaba aquí en este estudio Luis de la Fuente, el entrenador de la selección española, sentado con Carlos Herrera. Le ha entrevistado Herrera. Y como se iban conociendo los resultados de las lesiones y todo eso, de la Fuente ha dicho lo siguiente.
De los minutos que tiene un jugador al cabo del año, los minutos que juega con la selección representan el 3%.
Las lesiones es el drama del futbolista y el drama de un entrenador, sobre todo de un seleccionador, cuando citas a un jugador y se lesiona en la selección. Es el momento de tratar este tema, porque sí es verdad que hay muchísimos partidos, pero también es verdad que cuando se confeccionan los calendarios, nadie pone pegas.
Esto lo ha dicho el actual seleccionador. El antiguo seleccionador, Luis Enrique, declaraciones que acaba de emitir Movistar en una entrevista exclusiva previa al estreno de su documental, que es el próximo lunes a las 10 de la noche. Bueno, pues en esa entrevista, entre otras cosas, destaca lo que dice de cómo vivió él y su familia el enfrentamiento de Champions de la pasada temporada entre el Paris Saint-Germain y el Barça.
Horrible, fue horrible la eliminatoria del Barça. Lo siento, se unió todo lo emocional, volver a casa era una alegría, pero volver a casa contra el club que más me ha dado como jugador y como entrenador, una sensación horrible para mí, horrible para mis hijos y mi mujer, horrible, fue horrible. Esa semana hasta ahí, horrible. Y digo, que no nos toque. Prefiero jugar 100 veces más contra cualquier otro equipo, pero contra el Barça yo voy a celebrar los éxitos de mi equipo, soy alguien muy competitivo. Y a partir de aquí, mi relación con el Barça es una relación única. Yo me siento muy querido y muy protegido por el Barça, tanto como club y como aficionados. Y nada más, muy difícil. Espero no volver a jugar esta temporada. Madre mía, no me puedo imaginar una final contra el Barça. No, parecería un azucarillo, yo creo. Espero que no se dé.
Espero que no se dé. Espero que no se dé una final Paris Saint-Germain Fútbol Club Barcelona. Es uno de los titulares de esa entrevista que luego repasaremos. Otro titular del día, ya saben, España va a jugar la fase final de la Copa Davis de tenis en Málaga a partir del día 19 de noviembre. Hoy, nuestro capitán, David Ferrer, ha dado el equipo.
Como número uno va a ser Carlos Alcaraz. Como número dos, Roberto Bautista. Como número tres, Pablo Carreño. Como número cuatro será el número uno del mundo de dobles, Marcel Granollers. Y como quinto jugador será don Rafael Nadal.
Ha estado a punto de decir Parera. No lo ha dicho por vergüenza torera para que el resto de medios pudieran meter el corte, porque yo sé que en otros sitios hubieran dicho no lo metas, que es de la COPE, eso es de la COPE. Pero ha estado a esto de decir don Rafael Nadal Parera.
Menos
si
mal,
pasa eso, la salud de Angelito García, que bueno, estaba allí presente, hubiera corrido peligro, porque la emoción
también.
Y la nuestra también. La emoción
también,
habría sido enorme.
Pero has dicho que eso es de la COPE, eso es de Angelito.
Ay, Angelito, bueno, ¿Angelito de dónde es?
Del Racing.
No, pero por eso que no lo hubieran metido.
Angelito es del Racing, efectivamente.
Efectivamente, es del Racing primero, luego es de los Juegos Olímpicos,
sí,
luego de Lama, luego de Lama, de Nadal, de Carolina Marín.
De sus hijos.
De sus, bueno,
de, sí, la, de Lama menos.
De las siestecillas en directo, de todos.
El único ídolo es su padre, según él. Él solo tiene un ídolo en la vida, que es su
qué
padre.
Qué bonito.
Es una frase que no se había repetido nunca.
Me la tatúo también, esa. Me la tatúo.
Y otro nombre propio del día, Iván Romeo, un chaval de Valladolid, campeón del mundo sub-23 de contrarreloj en ciclismo en el Mundial que se celebra en Zurich.
Hoy sabía que el recorrido era muy bueno para mí. He venido aquí 10 días antes con mi padre, ¿no? Llevo aquí 10 días con él, viéndolo todo, aprendiéndonos todas las curvas de memoria. No sé qué decir, la verdad que es una locura. Iba viendo que los tiempos eran buenos, ya sabía que tenía una bala más y los últimos 10 kilómetros pues ha sido agachar la cabeza, concentrarte, saber que eran los 10 kilómetros más importantes de mi vida, ¿no? Y pues por suerte la fuerza ha acompañado también.
Bueno, pues muy bien. Iván Romeo, campeón del mundo.
Un tipo encantador, ha hecho 12 kilómetros finales, Juanma, que yo no me los explico. Les ha metido a todos sus rivales de 40 segundos para arriba en 12 kilómetros. Impresionante este chico.
Hacía 25 años que no teníamos un campeón sub-23 contra el crono. El último fue otro Iván Gutiérrez.
Pues enhorabuena para Iván Romeo, el chaval de Valladolid. 11:40, hora menos en Canarias. Lo primero, vamos a pasar por el Benito Villamarín para cerrar conexiones con este Betis 1 Mallorca 2. Isaac Escalera, hola Escalera, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Mira que empezó bien el partido para el Betis, marcando muy pronto lo Chelso, pero empató inmediatamente el Mallorca y al final aprovechó la que tuvo, ¿eh?
Sí, la verdad es que el Betis ha generado ocasiones en el partido. El partido ha sido abierto, ningún equipo ha tenido un gran control del encuentro, pero es cierto que ha tenido ocasiones el Betis, también el Mallorca algún acercamiento con mucho peligro. Recuerdo un cabezazo absolutamente solo de Robert Navarro que remata las manos de Ruiz Silva, pero el Betis ha tenido esa deab de doble palo, que es tremendo que no entre ese gol, pero el Mallorca no ha estado ni mucho menos mal, incluso ha ido de menos a más en la segunda parte, y ese gol a balón parado al final de córner de Valeri, pues se ha llevado a la victoria, ¿no? Se ha quejado el entrenador Pellegrini, no de su partido, sino de que tienen que generar muchas ocasiones para ganar los partidos y que en las áreas es donde se ganan los encuentros, ¿no? Que era poco esperada esta derrota y que tuvo el Mallorca la fortuna del rebote al final con ese tanto. Por su parte, Arrasate ha dicho que el equipo puede ganar sin Muriqi y que es un chute de confianza esta gran victoria.
Isaac, un abrazo. Muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias. Adiós. ¿Queréis comentar algo del partido?
No, que muy bien el Mallorca.
Qué buenísimo los Chelso. Que ha marcado un golazo.
Sí. Bueno, sí, es verdad, sí.
Ha marcado un golazo y luego la segunda parte, lo que le he visto al Betis era siempre el peligro lo llevaba los Chelso.
¿Y qué entrenador es Iago Arrasate? Que muy poco tiempo le ha dado la vuelta al calcetín. Es un equipo con los mismos miembros prácticamente, sin Muriqi ni Asano, que hoy estaban de baja. Ha jugado un muy buen partido y quiere jugar al fútbol. Y ha estado de tú a tú con el Betis en el Villamarín.
Seguramente lo más justo hubiera sido un empate. Pero es verdad que el Mallorca ni mucho menos se ha metido atrás, ¿eh? Pero vamos, que es verdad que lo más justo hubiera sido un empate.
Bueno, 11:42, vamos a abordar el asunto del día, que tiene que ver con las dos graves lesiones de Ter Stegen y de Rodri. Nos escucha desde Barcelona Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y desde Londres está nuestro compañero de la agencia EFE, Manu Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo último que se ha sabido ha sido lo de Rodri. Lo de Ter Stegen ha sido a mediodía, más o menos poco antes de las 12 del mediodía. Lo de Rodri, pasadas las 3 de la tarde, se conocía el alcance de la lesión, es el cruzado. Viajaba a Barcelona, va a ser inspeccionado e intervenido por el doctor Cugat. ¿Qué reacción ha habido allí en Manchester de este asunto, de la noticia?
Bueno, yo creo que era algo que mucha gente se podía esperar ya ayer. Es verdad que Rodri nos daba esa dosis de optimismo al salir andando del campo, pero ya hemos tenido ejemplos de futbolistas que se han ido andando del campo, que no han requerido camilla y que luego efectivamente han tenido una lesión de cruzado, como recientemente Eder Militao aquí en la Premier League,
bueno,
Virgil van Dijk.
Perdona, Manu, es que al aeropuerto de Barcelona ha llegado también sin muletas.
Andando, o sea, sí.
Andando sin problemas, sí. Sin muletas, sí, sí.
Sí, y ayer sus compañeros, Kyle Walker, Bernardo Silva, nos decían que la habían visto en el vestuario, que la habían visto bien, que la habían visto caminando, pero no entraban en más valoración. Yo me quedé un poco más preocupado quizá cuando vi las declaraciones de Manuel Akanji, al que le preguntábamos que cómo había visto a Rodri, y directamente dijo, yo no soy médico, no voy a opinar del tema. Pero es verdad que nos quedamos esperando allí, a ver si veíamos a Rodri abandonar la zona mixta, si podíamos hablar con él, y no hubo ninguna opción. También nos dio dosis de optimismo, que le vimos después del partido en el campo, en el césped, hablando con sus compañeros, pero bueno, hoy se confirmaba esa noticia, ese problema en el cruzado, y obviamente es un contratiempo muy importante para el Manchester City, porque Rodri es un futbolista irreemplazable, lo ha dicho Guardiola en infinidad de ocasiones, que no hay otro futbolista como Rodri. No lo tiene en la plantilla el Manchester City, ni Ilkay Gundogan, ni Matheus Nunes, ni Mateo Kovacic pueden hacer el rol de Rodrigo, y además es un futbolista, bueno, que como ya sabemos, entre febrero de 2023 y mayo de 2024 no había perdido ni un partido con el Manchester City. Hablamos de 74 partidos consecutivos de Rodri sin perder hasta que llegó esa final de la FA Cup para el Manchester United, así que esto es un palo muy duro para el Manchester City, e incluso aquí se pregunta en Inglaterra si quizá Rodri no ha jugado su último partido en Premier League con el Manchester City, porque a unos meses de conocer la sanción que va a recibir el Manchester City, veremos si Rodri vuelve a jugar en Premier League, porque si este equipo descendiera, si le descendieran a tercera, cuarta división, o incluso si Rodri se fuera, podría haber sido su último partido en Premier League.
Qué baja tan importante para Guardiola y para De La Fuente. O sea, hoy, egoístamente, estaba pensando de cara a la selección...
Y para la Champions.
Por supuesto. Pero digo, de cara a la selección, que menos mal que no hay un gran evento a final de esta temporada. Que el Mundial es dentro de 2 años. O sea, que si no, estábamos con una baja que te puede marcar un campeonato. Bueno, no, que te marca el campeonato, indudablemente.
Su sustituto está claro, además... Ya fue sustituido por él, por Martín Zubimendi, cuando se lesionó en la final de la Eurocopa. Y bueno, viene contando con el seleccionador, así que a partir de ahora será el mediocentro titular de la selección.
Bueno, los números además con el City, es decir, cuando no está Rodri, el City se nota, lo nota.
Bueno, lo ha dicho, lo acaba de decir, 74 partidos seguidos sin perder. O sea, es que Rodri ese el año pasado para mí fue el mejor jugador del mundo, fue el mejor jugador del planeta, con el City y con la selección. Y no se le puede sustituir, es que es imposible.
De Barcelona, lo de Ter Stegen, rotura del tendón rotuliano. ¿Ha sido operado ya o va a ser operado, Elena?
Ya le han operado a primera hora de la tarde. Ayer se lesionaba de gravedad, no habían pasado ni 24 horas cuando Ter Stegen ha entrado en quirófano, le han operado en el hospital de Barcelona, y a las 5:15 de la tarde teníamos el comunicado del Barça para informar que todo ha salido bien, que le han intervenido esta rotura total del tendón rotuliano de la rodilla derecha. No especifican el tiempo de baja, como sí que estaban haciendo últimamente con otras lesiones, pero se estima que será de unos 8 meses. Por lo tanto, se pierde Ter Stegen lo que resta de temporada. Por cierto, le ha operado el doctor Monllau, que os va a sonar porque es el mismo que intervino a Marc Bernal, a Gavi y a Alexia Putellas. Y ahora, en Barcelona, la gran duda es si el Barça va a fichar. El club va a rastrear el mercado en las próximas horas. En principio, mañana está prevista una reunión del área deportiva de Coiflick para tomar una decisión definitiva de cómo suplir esta baja de larga duración. Hay dos opciones. La opción 1 es fichar inmediatamente, pero ya sabéis que está condicionado, que solo pueden fichar a un portero libre que no tenga contrato con ningún otro club. Y han salido muchísimos nombres en la prensa durante el día de hoy, entre ellos Claudio Bravo, que se habría ofrecido a través de una entrevista en un medio de Arabia Saudí. También Keylor Navas, que está sin equipo. Y la opción 2 es esperar al mes de enero, ahora apostar por Iñaki Peña, y en enero ya puedes fichar a cualquier portero sin ningún tipo de condición. Quedan 17 partidos, si no me he descontado, y el año pasado, recordemos que Iñaki Peña ya tuvo que sustituir a Ter Stegen, que lo operaron de la espalda.
Perdona, has dicho 17 hasta el mercado de invierno.
Hasta el mercado de invierno, vale, sí, para poder fichar con normalidad. Y el año pasado, los 17 partidos fueron los que jugó Iñaki Peña, porque a Ter Stegen le operaron de la espalda. Iñaki Peña estuvo bajo palos durante 17 partidos la temporada pasada.
¿Y qué tal? ¿Hizo buenos números?
Joder. 32 goles en 17 partidos.
No. O sea, no era la araña negra, no fue Iñaki Peña.
Vale.
Se notó.
Tampoco era culpa suya todo.
Pero se notó la ausencia de Ter Stegen.
Se notó. Claro. Bueno, escucha, es que Ter Stegen es un portero para que se note la ausencia, pero efectivamente, probablemente el Barça quizá debería plantearse tener una alternativa mejor.
¿Pero qué haces? ¿Esperas a enero?
Si fichas ahora...
Ahora no. Yo, sinceramente, los nombres que he visto, no sé ni tan siquiera si están en forma para ponerse en una portería profesional.
Sí, pero vamos a ver, si es que ha salido el nombre del Cantamañanas de Karius. Es decir, han salido nombres...
¿Por qué le llamas Cantamañanas?
Porque es uno de los peores porteros que he visto en mi vida.
Pero
eso significa que es Cantamañanas.
Sí,
es que vosotros os retroalimentáis. ¿Quién ha dicho que el Barça va a fichar a Karius?
No, han salido los nombres y eran Karius,
sí, pero ha salido,
Edgar Badía...
¿Quién ha salido?
Sale publicado, macho, la prensa.
La prensa
ha dicho que porteros están libres sin ficha.
Bueno, lo que tú quieras, pero está...
Eso no quiere decir que el Barça se haya planteado fichar a Karius.
No habléis todos a la vez. Correcto. A ver, está hablando David, por favor.
Además, si le quiero objetivar como Cantamañanas, lo repito, es un Cantamañanas y el peor portero del mundo. Yo creo que Claudio Bravo y Keylor Navas, que también han salido, fueron grandes porteros, pero para mí no están para la élite. Y de todos los que han salido, que serían posibles fichajes, solo me cuadraría un pelín Masip, el que fue portero del Barcelona en la época
dorada. Es del Valladolid.
Dorada del club.
¿Pero es mejor que Iñaki Peña?
Yo creo que sí. Yo creo que no. Bueno, no viste los partidos del Barça. Iñaki Peña es un buen portero.
¿Tú has visto los del Valladolid?
Claro. No, pero sé que ha jugado casi 300 partidos con el Valladolid, con lo cual, sí. malo no será.
No lo hizo mal en el Valladolid, lo que pasa es que la exigencia no es la misma, pero yo recuerdo que
yo estoy preguntando si ha visto partidos del Valladolid.
Es un nivel... Él no lo ha visto seguro.
Masip, no lo has visto tú, Mac.
Pero es un nivel... Y le he entrevistado 200.000 veces.
Es un nivel súper parecido.
Yo para entrevistas escucho a Mónica. Digo que a mí Masip parece que es un tío que conoce el club, el entorno, no me parece el mejor portero del mundo, pero es que tampoco hay mucho más donde fichar. Es decir, de todo lo que es posible... Porque han salido nombres incluso que no se pueden fichar porque tienen contrato en vigor, como el portero de Las Palmas. Es decir, de todo lo que ha salido, yo creo que Masip sería lo único potable. Lo que yo sé es que el club va a rastrear el mercado, pero otra cosa diferente es que vayan a encontrar algo.
Una cosa, viendo cómo se ha comportado Flick con el resto de ausencias, que no le ha temblado el pulso para...
Un crío de 17
es que
años.
Yo creo que Flick es el que está
más tranquilo
de todos, dentro del
mañana
disgusto que tiene.
Mañana le preguntaremos. Claro. Mañana tenemos rueda de prensa con Hansi Flick a partir de la una. Ayer, después del partido, era muy reciente la lesión de Ter Stegen, no se quiso pronunciar, porque tampoco había hablado
por
con
respeto.
Deco.
A mí me parece por que respeto, estuvo perfecto hasta estuvo, en eso. Claro. Perfecto. Sí, sí, decir, sí. Oye, perdón, vamos primero a esperar... Sí, a respetar
porque,
a este...
Porque nosotros teníamos una primera aproximación de las primeras exploraciones que le estaban haciendo en el hospital privado de Castellón, pero no eran públicas. Y quiso ser cauteloso, claro, prudente. Mañana sí que le podremos preguntar a partir de la una. Y mañana también está previsto que se vea con Deco, que ya está rastreando el mercado, porque tienen que estar...
Es que... Una cosa.
A punto de fichar, si es que lo consideran de forma inmediata, y si no ya de cara al mes de enero.
El mercado de porteros sin equipo es muy decadente. O sea, ya es decadente el mercado de jugadores sin equipo. Imagínate si acotas el mercado de porteros. Y estamos hablando, perdón, para el Barça. O sea, portero del Barça.
Pero si están sin equipos por algo, Juanma.
Se está hablando de porteros retirados, de intentar convencerlos.
Cañizares, por ejemplo. Ha salido el nombre de Cañizares. Paco Bullo.
Pero del hijo.
Para que mañana digas en Despierta San Francisco. Luis Arconada puede ser.
Luis Arconada.
A ver, Elena.
Salió también el nombre de Chesney, que bueno, se retiró este verano después de la Eurocopa con Polonia porque Thiago Motta no contaba con él en la Juventus. También ha salido este nombre, compañero, excompañero de Lewandowski. Y bueno, es que he leído 20 nombres durante el día de hoy mientras estaban operando a Ter Stegen en el hospital de Barcelona. Y la verdad, de momento, el Barça no se
es fácil,
ha pronunciado
al respecto. No, pero que ninguno tiene más nivel que Iñaki Peña. O que
no, la pregunta es, ¿lo que hay en el mercado ahora que puede fichar mejora lo que tiene?
Eso es lo que acabo de
decir. Esa es la pregunta, ya está. Pues entonces,
no mejora.
Pues
a mí me cae
no
muy
mejora.
Bien Iñaki Peña, debe ser un chico excepcional. Pero el año pasado jugó muchos partidos, no jugó dos ni tres. Muchos partidos.
Pero vamos
pero
a ver,
igual
David,
en dinámica
cosa.
Buena de club puede cambiarte, en dinámica
claro.
buena de equipo.
Son 17
claro, ¿no?
partidos.
O sea, todos los jugadores del Barça parecen mejores este
en
año que el pasado.
En 17 partidos
no?
se te va la Copa, sí. la Liga y la Champions.
Pero el Barça tiene una capacidad goleadora que no tenía el año pasado, tiene una forma física que no tenían el año pasado y yo creo que puede aguantar a enero para fichar un portero en condiciones. Porque para
en
fichar
enero
lo
tampoco,
que hay en el mercado
en enero,
no mejoran a Iñaki Peña.
Pero entre fichar ahora y en enero no cambia tanto. Porque los
sí, cambia. Hombre, ¿cómo
que no?
¿A quién? ¿A quién?
A ver, vamos a ver.
A cualquiera. En enero puedes fichar a cualquiera.
Bueno, que es cualquiera. El Barcelona no puede pagar 100 millones y traer un portero.
No hace falta pagar 100 millones.
No, pero puedes pagar, por ejemplo, 35...
Álvaro
Valles. Se ha quedado en Las Palmas porque el presidente no quiere que se marche.
Pero a lo mejor ahí entra la negociación de Laporta y le ofrece algo a la Unión Deportiva Las Palmas que le convence para soltar al portero. Imagínate que le dice, oye, mira...
Si en 17 partidos Iñaki Peña aguanta la embestida, no van a firmar a nadie. El problema será que al tercer o cuarto la cosa vaya mal. Entonces, ¿qué haces? ¿Te esperas a invierno para firmar cuando la cosa haya empezado mal?
No te queda otra, David. No te queda otra.
Es que a mí lo que me llama la atención de todo esto es tú cuando confeccionas una plantilla pones tres porteros. Entonces, ¿el segundo portero del Barça es válido para jugar en el Barça?
Sí.
Seguro que sí.
Bueno, entonces... Pero ¿dónde claro, está la pero, duda? Pero no para jugar, pero a lo mejor no para jugar una temporada completa, Joseba.
Pero ¿cómo que no?
Es que tienes partidos cada tres días,
pero
Joseba.
Es que tú,
perdona, la poca pasta que tiene el club no se la van a gastar en un portero cuando no han podido firmar ni a Nico Williams ni a nadie, solo Dani Olmo.
Pero un club como el Barça, como el Madrid, como cualquier equipo de primera división, tiene que tener un portero de garantías que ante un caso como este, que se puede producir en multitud de ocasiones, sea un recambio de seguridad.
Oye,
si no,
Chelsea,
no tengas esos porteros.
El Chelsea
porteros.
No tenía 6 o 7 porteros.
Siete porteros.
Pero no sé quiénes son. ¿Quiénes tienen?
Algunos estarán.
Todos con contrato.
Supongo.
Uno de ellos, Jorgensen, el portero del que estuvo en el Villarreal el año pasado.
Pero el Barça, como está limitado de fichas, no puede tener a tres porteros, seguramente.
Bueno, dos, es igual. El segundo tiene que ser un portero válido para ocupar la portería del Barça, si no, ¿para qué lo tienes en una plantilla?
De todas maneras, la filosofía del entrenador y del Barça es dar la oportunidad a un portero de la cantera. Es que yo no veo el problema, de verdad.
Bueno,
en serio.
Pero el problema desaparece cuando lo normal es que le dé la oportunidad a Iñaki Peña, que para eso es el portero suplente
del
Barça.
Sí, yo estoy contigo, pero
y se la va a dar,
Que podría ser la del año pasado, Joseba.
Pero es que no queda otra, es que si no, ¿para qué lo tienes?
Oye, una cosa, el año pasado el Real Madrid tenía como segundo portero a Kepa y de repente
apareció Lunin.
Y Lunin le quitó, el tercer portero le quitó el sitio al segundo portero.
Pero si no hubiera jugado Lunin. Y es Ander Astrálaga, que ha dejado siempre muy buenas sensaciones en el filial. Lo que pasa es que no ha debutado como profesional, pero todo el mundo habla maravillas de Ander Astrálaga.
Bueno, pues te digo una cosa: viendo cómo se comporta Flick, pues a lo mejor vemos algún partido de Ander Astrálaga.
Pues yo, que confío ciegamente en Flick porque lo ha demostrado, confío en que traiga un portero alemán de estos semidesconocidos y que dé rendimiento.
¿Pero dónde lo saca él?
No lo sé.
¿Tiene un cajón metido?
Digo,
un
alguno que conozca a él, me lo invento, como cuando vino Gespa a Barcelona. No lo conocía ni Dios.
Pero vamos
y
a ver.
Y un rendimiento brutal.
Vamos a ver.
Un David, alemán que no te da contrato, que no solo en España no tienen contrato y hay porteros
David,
libres.
No tienes el día hoy, ¿eh?
No, lo tienes tú, que no has visto Luis Enrique. Lo tienes tú, que vas a hablar de algo que no has visto.
Bueno, me dicen que la relación entre el Barça y la Unión Deportiva Las Palmas es muy buena desde la operación de Pedri. Y que en enero, por 5 kilitos...
La gente dice, se mosqueó el presidente de Las Palmas con Álvaro Valles porque no quiso ser traspasado al Olympique de Marsella.
A ver, tenía una oferta del Olympique de Marsella que pagaba 10 millones de euros. El jugador quería ir a Salvetis, que pagaba 4.
Sí.
Las Palmas dice, claro, es que a mí yo no quiero que te vayas a Salvetis, quiero que te vayas al Olympique de Marsella. Y al final, pues se quedó ahí. Valles, que estuvo preseleccionado para ir a...
Vale, pero una cosa... eso no quiere decir que la situación vaya a ser siempre así.
Claro, eso es.
Y eso indica que ahí aparecerá la figura de un negociador como Laporta, que creo que seguro es buen negociador, y aparecerá en Las Palmas y dirá, mira, tú dame esto, que lo necesito, yo te voy a echar una mano con un partido amistoso, con una cesión, con dos cesiones.
Yo creo que si fichan, no esperan invierno, fichan ya o traen lo que puedan.
Bueno, ya veremos. Por cierto, este sonido es importante, lo ha emitido esta noche el programa Super 8 de Dazón, es Jeremy Pino, que se rompió también el cruzado, el jugador del Villarreal, que ayer estaba en la jugada con Ter Stegen, en el momento en el que Ter Stegen se rompe la rodilla, se rompe el rotuliano. Atención.
Sinceramente vengo de pasar una lesión grave de rodilla y verlo tan de cerca y ver lo que estaba sufriendo y gritando, cómo tenía el aspecto de la rodilla, fue muy duro verlo, ¿no? Porque sé por lo que yo también he pasado por eso y sé por lo que pasa en ese momento la cabeza y todo, y no pude controlar las lágrimas, ¿no? También me vi involucrado en la jugada y no fue nada para hacerle intencionadamente daño, pero bueno, al final fue un cúmulo de cosas que no pude controlar mi sentimiento y rompí a llorar. 5 minutos estuve jugando llorando.
5 minutos jugando llorando, por ver lo que le acababa de pasar a Ter Stegen, claro, y ser perfectamente conocedor del sufrimiento que tenía en ese momento el portero del FC Barcelona.
El que ha sufrido una lesión de ese tipo es el primero que se da la vuelta cuando repiten una jugada de la lesión de algún otro compañero. Es que no la puedes ver, porque te trae todos los recuerdos de lo que has pasado.
Sí. Por cierto, nos hemos hecho con el cuestionario del miedo, el que decía ayer el doctor
Leyes,
Manuel Leyes. Y es interesante. Luego ya os diré...
¿Pero vamos a hacerlo aquí?
Bueno, podríamos hacerlo, pero...
Venga, dale.
No, entero no.
Una prueba.
No tenemos prisa.
No, ¿cómo que no?
Hasta la 1:10 que empiece el kilómetro, el resto sobra.
Vaquero, lo tienes en el grupo del partidazo, ¿no? En el grupo del partidazo, vale.
Venga, lo imprimimos.
Hay tantas cosas en el grupo del partidazo.
Sí, eso te iba a decir. Que es que
Ojito a lo que leemos.
Sí, no todas se pueden leer.
¿Estamos todos en el grupo ese?
No.
Casi todos. Mira, por ejemplo, este es...
Todas no.
Preguntas que hacen, ¿vale?
A ver.
¿Estás seguro de que puedes rendir al nivel de participación deportiva que tenías antes?
No.
0, ninguna confianza.
Cero.
Y 10, plena confianza.
¿Cuándo es antes?
0.
Antes de la lesión.
Vale.
0.
Claro. ¿Crees que es probable que vuelvas a lesionarte la rodilla practicando tu deporte?
Sí.
No.
Que no es sí o no, es entre 0 y 5.
0.
5. No os habéis enterado.
Vaya bronca, te acabas de...
Hombre,
es que el grupo,
es que es serio, es serio.
Claro, ¿te pones nervioso practicar tu deporte?
Sí, 10. 5.
Oye, no, Joseba, tómatelo en serio.
Oye,
no puede ser un 10.
Mira que jiji, jaja.
Tiene que ser, o sea,
de 1 a 5.
Un 10 no, un 10 sería que tienes pánico para practicar tu deporte.
Al principio seguro que sí.
Ah, Mentiroso.
Al principio seguro que
sí. ¿Sabes pregunta. Puntuar de, 10, de 0 a 10?
Sí.
Deja, es 10. Que no puedes decir al principio seguro que sí. Di un 7. Si es al principio seguro que sí,
no
un 7.
Juega.
De los primeros meses, 10.
Sí.
¿Tú te has roto el cruzado?
2 veces.
Vale. ¿Estás seguro de que podrías practicar tu deporte sin preocuparte por tu rodilla?
Bye.
No. 6. 0. 6. No, no. Es que el temor no te desaparece.
Que lo haga yo se va, ¿vale?
El temor no te desaparece nunca.
¿Confías en que tu rodilla resistirá la presión?
6.
¿Tienes miedo de lesionarte accidentalmente la rodilla practicando tu deporte? Accidentalmente.
2.
¿La idea de tener que pasar por quirófano y rehabilitación te impide practicar tu deporte?
10.
¿Confías en tu capacidad para rendir bien en tu deporte?
5.
Después de la operación, ¿eh?
5.
¿Te sientes relajado al practicar tu deporte después de la operación?
2.
Joder, pues tú tienes miedo.
Hombre, es incongruente.
Mucho miedo. No. Pues dijo ayer Leyes que los
pero
que, los que respondíais con miedo a estas preguntas, los que respondíais con miedo a estas preguntas, eran, teníais una
más vulnerables.
Más vulnerables y una recuperación más difícil. Una recuperación más difícil.
Por la parte mental, ¿no?
Claro, efectivamente. Claro. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, otra noticia en Barcelona, que es que 6 grupos de opinión se han unido para pedirle a Laporta que se someta a una cuestión de confianza. Hablan de gestión errática, que preocupa enormemente la situación económica del club, que también es muy cuestionable la gestión deportiva que han hecho en los últimos tiempos, y creen que los socios telemáticamente deberían votar si debe continuar o no Laporta. No es una moción de censura, porque una moción de censura necesitan recoger 16.000, más de 16.000 firmas, pero sí que es una cuestión de confianza de votar telemáticamente si confían o no en el presidente del Barça.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Mira, dice uno, el Barça no puede estar 17 partidos con Iñaki Peña. Se puede ir la temporada por el desagüe. Vendrá Keylor Navas gracias a Jorge Méndez o Yiri Pavlenka, que le gusta a Flick. Este es uno de los nombres que podría, los que podría estar pensando David. Si el Barça tiene un segundo portero del que no se fía, ¿para qué lo tiene en la plantilla? En cambio, otro dice, hay que confiar en Iñaki y Peña.
Por cierto, hay que decir que eso no lo ha dicho el Barça, ¿eh? El Barça no ha dicho en ningún momento que no confíe
eso lo ha hecho David Sánchez,
en Iñaki Peña.
Correcto.
Hay que confiar en Iñaki Peña y en la Masía. Traer, por ejemplo, a Keylor Navas solo generará un conflicto en la plantilla. No va a venir para no jugar. La porra de los favoritos y campeones a ganar la Champions con esta baja de Rodri cambia radicalmente. Solo ya veo un aspirante. Rectificar en antena, por favor. Después de muchos años, el Madrid merece tener un pleno que en las quinielas para ganar la orejona. Otro te dice, Juanma, que eres un trompetero de Flick.
¿Pero?
Pues no soy trompetero. De Flick. Creo que no soy trompetero de mucha gente, de algunos seré trompetero, pero me cae muy bien Flick. Me parece una persona sensata, me parece una persona valiente, que no busca excusas, que es respetuosa con el rival, que plantea las ruedas de prensa desde la normalidad y desde la paz. Me parece un tío que merece mucho la pena, de lo poco que he visto de Flick. Y lo traslado como lo pienso.
Otro decía, García Rey viendo a Taburete. ¿Qué será lo siguiente? Gonzalo Miro viendo a Nacho Cano. Y escuchad a un oyente que, ¿os acordáis que la semana pasada?
Se caen los cimientos.
Ahí está,
son muy ideas hasta que...
Ahí no hay colores, ahí ni azul ni rojo.
Gente que se adapta a todo.
Ideas sobre palillos.
Mira, y escuchad a un oyente imitando a Suancar.
Buenas noches, Juanma. Te voy a decir lo que hago cuando la mujer me pone las albóndigas y no me gustan. ¡Cojo! Asomo con la albóndiga y canastón a la papelera de la albóndiga. Lo dice la mujer y me pega un mamporrazo terrible. Pero no pasa nada. No sé si estoy a tiempo de la entrada, Juanma, que estoy escuchando el programa en el podcast.
Bueno... Yo creo que hay oyentes que están mejor, ¿eh? O sea, que están mejor que algunos que salen. Pero estamos muy agradecidos de que nos oigan. Muchísimas gracias por los mensajes. Gemma Santos, amar la vida es amar la libertad. Y si hablamos de fluchos, es amar la libertad para nuestros pies. Gemma.
¿Cómo lo sabes, querido Juanma? Claro que sí, te doy toda la razón. Claro. Porque la nueva colección de fluchos de otoño-invierno nos tiene absolutamente enamorados. Ha sido amor a primera vista aquí en el partidazo. Ha sido probártelos y llevártelos a casa automáticamente. Y es que los fluchos son absolutamente cómodos. Son un calzado que, como dices, es pura belleza y libertad. Así que este próximo otoño-invierno vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que liberen sus pies con fluchos. Los vas a encontrar en las mejores tiendas. Acuérdate de esto. Fluchos es comodidad absoluta.
Oye, lo de la música va en coña. O sea, respeto a todas las...
Por supuesto.
Y te voy a decir una cosa. Diréis que soy un moño tal. Lo pasé en el concierto de La Oreja de Van Gogh como hacía tiempo que no lo pasaba. O sea... No te lo puse imaginar.
Es que te la sabes toda.
Te lo digo de verdad, o sea, es que me lo pasé genial.
Bueno, yo te vi pasar lo mejor en el de Juan Magán, ¿eh?
En el de Juan Magán lo pasé muy
ahí
bien.
Lo pasé,
¿eh?
Muy bien. Sí, ahí sí. Lo pasó mejor.
Era más tarde, ¿eh? Ah, era más tarde.
Electrolatino.
El electrolatino, cuando me conecta Juan Magán, ya es la leche. Pero una grata sorpresa, Joseba, los de tu tierra, ¿eh?
Bueno. Vale.
¿No te gusta, vale, tío, o qué?
¿No te gusta?
¿La Oreja de Van Gogh?
Sí.
Pues no especialmente.
Bueno,
no,
pues a mí me encantaron.
Pues me parece muy bien. Son muy majos, ¿eh? La verdad es que son súper majos. Que sí.
Y para ser... Eso no quita.
Personalmente.
No ha matado a nadie.
Claro. Joseba, ¿de 0 a 10? ¿De qué?
Sí.
¿Como gente? ¿Como personas?
No, no. ¿Como música? Como grupo musical.
12 y 4, hora menos en Canarias. Este es el partidazo, Cadena Cope. Enseguida llegan curvas... La entrevista.
Vaya.
La difícil entrevista a Luis Enrique en Movistar.
Ya palito.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Has escuchado a Herrera?
Los buscas, walkie-talkies. Y también con algunas placas de energía solar. La gente de Hezbollah debe tener miedo hasta de poner el microondas.
Denota que el trabajo de inteligencia ha sido espectacular.
La duda es si esta ofensiva Israel la ha tomado porque sí o porque se ha enterado de que Hezbollah preparaba un ataque inminente y...
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hoy tenemos con nosotros a Pedro, miembro del movimiento hippie. Dinos, ¿en qué consiste esta forma de vida?
Ser hippie va mucho más allá de uno mismo. De alguna forma trasciende el aspecto materialista y se centra en un plano más naturista.
¿Y ese rasca que llevas encima?
Ah, es un rasca Flower Power. Es que uno es hippie, pero no tanto.
Nuevo rasca Flower Power de la 11. Con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11. Dale una alegría a tu espíritu. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con el equipo de comentaristas que quisieran tener todas las radios de España. Pero solo la Cadena COPE consigue reunirlos. Luego cada uno está en su casa, en su medio y tal, no sé qué, pero la selección, digamos que ellos juegan uno en el Madrid, otro en el Barça, otro en el Leganés, otro tal. Lo que es la selección es aquí, en la Cadena COPE. Joseba Larrañaga.
De 0 a 10.
Sí. De 0 a 10.
Sí.
David Sánchez, vale. Mónica Marchante, Elías Israel, Luis García, Fouto, Miguelito, Star Out, leyendo los mensajes. ¿He dicho Mónica Marchante?
Sí, la ha dicho.
Ah, vale, pues es que Mónica es protagonista, porque Mónica le ha hecho esa entrevista junto con Carlos Martínez a Luis Enrique, entrevista que se grabó el viernes en París, ¿verdad?
Por la tarde, sí.
En la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain. Es una entrevista que los que tengan Movistar la tienen disponible bajo demanda y los que no, pues vamos a repasar lo que ha dicho. Algo que sabíamos...
¿No tienes Movistar o qué?
¿Quién?
¿Tú?
¿Cómo? Yo sí, ¿por qué?
Lo tienen disponible bajo demanda los estos de Movistar y los demás pues vamos a escucharlo aquí.
No, los que no tienen.
Los que no, claro. Además, los que no lo pueden, los que no lo tengan.
Cuéntate un poquito,
sí,
yo sé.
Al final me dice, sí. Al final me dice. Este año me he hecho. Este año me he hecho.
Al final.
Este año que me hicieron fijo me he hecho. Luis Enrique habla de que él es un seleccionador diferente a lo que había.
Yo fui un seleccionador que, por supuesto, rompí los esquemas anteriores, o sea, desde siempre el seleccionador ha ido a los programas de las radios antes de los partidos, yo nunca fui a ningún nada, de hecho cuando firmé dije, oye, que firmáis a un entrenador que se va a dedicar a entrenar a la selección y a buscar jugadores, no a hacer lo que hacía, lo que se estipula que tiene que hacer un seleccionador.
Lo que hacía, sí. Se ha quedado con Del Bosque ahí, estaba a punto de decir Del Bosque, Lopetegui, el resto.
Lo que se hacía es lo que se hace. Del Bosque, Luis, eso que no han ganado.
Sí. Un tío con personalidad. Lo dijo, no, lo aceptaron.
Por supuesto, eso es sí, sí. Vamos, está en su derecho, el de no hablar en donde no quiere hablar. Por no,
él hablaba en Twitch.
En Twitch hablaba.
Claro. ¿Sí?
Y muy bien.
No, sí, pero que, lo dice como si fuera algo muy rompedor. Yo no me voy a plegar a estar en las radios. Bueno, yo me dedico a otras cosas.
Como bueno, yo creo que lo dice deportivo, como que fueron las condiciones que él puso para ser seleccionador. Fueron aceptadas esas condiciones y por lo tanto fue seleccionado.
No iba tampoco a ningún acto de la federación, no, ni nada de eso. Es decir, o sea, que él no era solo con las radios. Es que no iba a nada de lo que si van otros seleccionadores ya, con patrocinadores, etcétera, etcétera.
Yo digo una cosa, o sea, Luis Enrique es así. O sea, no lo vamos a descubrir ahora. Entonces, si tú firmas a Luis Enrique, tú claro, aceptas. Claro.
Firmas el
producto es este, no, perdona, con María, lo bueno y con lo malo.
Y otra cosa, Luis Enrique hizo exactamente lo mismo que hizo en su época de técnico del Barcelona, del Celta de Vigo y de la Roma. Es decir, él no daba entrevistas individuales. Pues un camino que abrió en su día Bielsa, lo siguió Guardiola y le siguió Luis
Enrique.
Por
cierto, esta es una entrevista de paz. En el sentido de que yo veo a un Luis Enrique muy tranquilo, que no le veo agrio con ningún tema, con ninguna, no entra en ninguna polémica, no le veo beligerante, no le veo con ganas de pasar ninguna factura. Le he visto bien, le he visto cómodo y le he visto contento hablando de su documental y de los temas que rodean al documental, pero no nos vamos a encontrar a un Luis Enrique, por lo menos por lo que parece en la entrevista, a un Luis Enrique guerrero, ¿no?
A ver, a mí lo que me parece noticia es que Luis Enrique se haya prestado a dejarse grabar en las circunstancias que vais a ver en el documental, que de verdad hay que verlo para juzgarlo. La entrevista es en el contexto de ese documental, es para presentar el documental y por lo tanto estamos hablando del documental, de un documental que todavía no hemos estrenado. Quiero decir que tampoco podíamos contar demasiado porque no podíamos quemar el documental, evidentemente, ¿no? Entonces, en ese contexto yo le vi muy cómodo, muy tranquilo.
¿Tú crees que hay mucha gente que va a cambiar de opinión sobre Luis Enrique después de ver el documental?
Bueno, no creo que haya un cambio radical de opinión,
Lama,
pero sí creo que está bien. Yo siempre he pensado que está bien y que él hizo bien en su momento haciendo Twitch, porque de alguna manera se da a conocer de una manera que hasta ahora no se daba a conocer. Luego ya, es que yo creo que él hace muy bien, lo dice además
no,
muy
pero
bien.
El Twitch
yo no quiero caerle bien a todo el mundo.
Pero
es que
el Twitch lo hizo para darse a conocer, pero también para joder un poco la prensa.
Sí.
O sea, era un arma de doble filo.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo hizo para darse a conocer sin el filtro de la prensa. Es respetable, criticable, todo. Pero lo hizo para tener un contacto directo con el aficionado. Y esto yo creo que sigue en esa línea. Es decir, que se le conozca un poco más por dentro, trabajando en su relación con los futbolistas y tal. Ahora, yo estoy segura que él no pretende cambiar la opinión de nadie.
No, eso seguro.
Pero a mí lo que me sorprende es que se haya prestado a lo del documental. Sí. Es verdad que en la entrevista él dice que Graham, que Marc Guillem y que toda la gente de Zoom Sport y tal, pero el momento en el cual se lo propone y él dice sí...
Es que yo la primera pregunta que le hago es ¿por qué ahora y por qué claro, este documental y cuál es la razón? Y no contesta, no da una respuesta. Dice, pues la verdad es que no lo sé. Pues bueno, pues le convencieron para ello, para hacerlo, y ahí está el documental.
Le pregunta a Mónica por el difícil momento, que parecía que era la derrota más agria, frente a Marruecos en el Mundial. Y la respuesta es muy sorprendente.
Según acabamos, felicitamos a Marruecos y que tengáis mucha suerte, que os vaya muy bien, a pesar de que sentíamos que habíamos sido mejores y que éramos mejor selección que Marruecos, pero eso que han utilizado como un fracaso será otra cosa. Ya te digo que eso no. A mí me tranquiliza mucho y a mis jugadores, y le transmito, morir con tus ideas y morir haciendo lo que tú mejor sabes hacer, eso jamás puede ser un fracaso. Y yo acabé mi periplo en la selección, para mí un periplo muy exitoso. Por ejemplo, se renovaba antes, me quisieron renovar antes del Mundial y yo dije, yo no quiero renovar en ningún caso. Vayamos al final de la competición y veamos lo que pasa. Luego la selección decidió no renovarme. No sé si hubiera renovado o no, iba a depender claramente de la oferta, evidentemente, pero muy orgulloso de haber representado a mi país, muy orgulloso y satisfecho de los resultados que conseguimos en un momento claramente de transición que cuadraba y encajaba perfectamente con lo que soy yo. Y a partir de ahí, para adelante.
¿Fue muy, muy exitosa la etapa de Luis Enrique en la selección española?
Yo creo que...
Para mí no.
No, hombre. Muy exitosa no, pero no, pero para mí estuvo muy bien.
Pero no fue muy exitosa. Él habla de muy exitosa, lo remarca.
El muy, yo no lo,
¿Mónica?
No lo metería.
Vamos a ver, él luego explica que con los jugadores que tenía en ese momento, luego han aparecido otros jugadores, evidentemente él no tenía a Lamine Yamal, no tenía al Nico Williams que hemos visto ahora. Y entiendo que su explicación es, con lo que yo tenía, considero que sí hice rendir a la selección. Yo creo que el momento de mayor éxito fue aquella semifinal y cómo se jugó, sobre todo cómo se
¿Para
jugó.
¿Para ti fue
¿no?
muy exitosa la etapa de Luis Enrique?
A ver, viendo lo que ha venido después. Evidentemente, viendo lo que ha venido después, ha sido más exitosa la de ahora. Lógicamente, hemos ganado la Eurocopa. Pero es que yo no. O sea, este afán de hacer casillitas y cajoncitos, ¿no?
Pero es él el primero que se saca la casillita. Si él habla de que no es un fracaso, no puede hablar de que es una época exitosa. Claramente, si no ha ganado el título. O sea, ni es fracaso, ni es
pero
exitoso.
Hay que ver cómo
se... hay un término medio.
Él habla de todos los años en el banquillo de la selección.
Puede sentir como
es
quiere,
evidente pero... que la eliminación ante Marruecos no es muy exitosa.
Hombre, joder,
pero
faltaba.
Pero ¿qué, él habla qué, de los es que depende, él... o sea, ¿qué es el éxito? ¿Levantar títulos? Pues no. Si no pero... levantamos ningún título, no fue exitosa. Vale,
pero el saco Mónica, pecho pero... publicando un Excel. No sé si os acordáis.
Pero
mira, por ejemplo, exitoso es lo que hizo el Girona el año pasado y no levantó ningún título. Eso es súper exitoso. Súper exitoso.
Vale, o sea, a mí me parece que la selección, esa selección de Luis Enrique, dio un rendimiento alto. No me parece que fuera un fracaso de selección en absoluto.
Yo te digo que los gurús de la selección a mí me habían dicho cuando llega Luis Enrique que estaba y cogió una selección en transición. Que había que hacer el cambio y la regeneración del grupo.
Es lo que fue.
Yo creo que en eso fue un éxito Luis Enrique. Se fueron todos los que estaban... Hizo una plantilla competitiva que no le dio para ganar la Eurocopa o el Mundial o lo que tú quieras, vale. Pero yo creo que lo que se le pidió, que me lo contaron a mí los gurús de la selección, que era la transición y regeneración,
o sea,
eso lo hizo.
Fue un poco Mourinho en el Madrid. Luego ya llegaron Ancelotti y Zidane y fueron la época exitosa. Mourinho
hizo la
transición.
¿Me lo compras?
Bueno,
yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo, ¿tú no? Es que creo que los resultados no fueron los que condenaron solo a Luis Enrique, sino la forma de jugar de la selección.
No, a Luis Enrique le condenó Marruecos.
Sobre todo en el Mundial.
¿Por un partido?
No, en el Mundial general, quitando el primer partido, en el resto yo creo que el juego, la forma de jugar de la selección...
No, contra Alemania se jugó bien la primera parte, si no recuerdo mal, ¿no? Jugamos bastante bien una parte contra Alemania. Contra Japón fue un desastre. Contra Marruecos fue lo que fue.
Vale, entonces estás hablando de cuatro partidos, dos y medio desastre. Uno
fue una mala competición.
Pero que Luis Enrique no jugó mal al fútbol desde que llegó hasta que se marchó.
Yo estoy hablando del Mundial.
Sí, bueno, es evidente que el Mundial, Luis Enrique no puede decir que fue muy exitoso porque además él no se refiere a eso.
Pero si es que se le ofreció la renovación, o sea, que no podemos explicar es que ofreciéndole a la federación la renovación, vayamos a decir ahora que es que toda la época de Luis Enrique fue para tirarla a la basura.
No estamos diciendo eso.
¿Quién está diciendo
eso? No, pero el extremo...
Os veo venir.
No, yo estoy hablando del concepto futbolístico.
Es que él califica su etapa como muy exitosa, perfecto. Es su opinión. Pero,
a ver, yo creo que él se refiere no al éxito de ya sabemos que no ganó un título, pero el éxito para él lo explica además. ¿Qué es el éxito? Para él lo importante es saber a qué se juega e imponer una idea.
Claro,
entonces, para él, desde ese punto de vista...
¿A ti el juego que hizo, por ejemplo, España en el Mundial te parecía que fue un buen juego?
El día de Marruecos, no.
El día de Marruecos, no.
¿Y el día anterior?
Ese Mundial fue malo.
¿El día de Japón?
El día de Costa Rica, sí. El día de Japón las pasamos canutas. Y contra Alemania, un tiempo contra Alemania, fue bueno.
O sea, un partido y medio del Mundial.
Y mira, ¿no? Y mira qué rivales.
¿Y el resto?
Japón, Costa Rica y Marruecos.
Los que tocaron.
Sí, hombre, pero que... Compáralos con los de la Eurocopa.
Es que si comparamos a cualquier selección de la historia de las selecciones de España con el juego de la España de Luis de la Fuente,
sí,
pierden todos.
No, perdona. Mentira. 2008
no pierde.
No pierde con esta selección.
Yo la superioridad de una selección española en una fase final ni a la de 2008 ni 2010.
Vale, perfecto.
Yo,
da igual. Pero aquella selección de 2008 le planta cara perfectamente a esta.
Y en la Eurocopa, en la que perdimos contra Tele en semifinales, os recuerdo que empatamos en la primera fase contra Polonia y contra Suecia, que pasamos con penaltis en octavos de final y que luego nos fuimos a la prórroga con Croacia.
Sobre las críticas. Gran pregunta de Mónica Marchante a Luis Enrique.
Muy buena
sobre
pregunta.
Las
muy buena pregunta.
Fouto no lo haría eso.
Ver,
¿eh?
Yo, no.
Venga, igual que muy exitoso. Cuando hay una crítica, llega un momento, prefiero que haya muchas críticas, muchas, porque al final la gente, sí, muchas, cuantas más mejor, porque al final la gente dirá, hombre, no puede ser que lo haga todo mal, o algo hará bien. Entonces, no me encuentro a disgusto cuando hay esa situación, pero, repito, y retomando una pregunta anterior tuya, prefiero que hablen bien de mí, claramente, no hay ninguna duda.
Porque es algo que se desliza en el documental y que ya nos había contado Mónica, y es que su entorno, efectivamente, sí sabe lo que se dice de Luis Enrique. Y que le termina llegando a Luis Enrique y a veces incluso le afecta a Luis Enrique. O sea que ese Luis Enrique que salía a la rueda de prensa y decía, a mí lo que digáis vosotros, no veis los entrenamientos, no tenéis ni idea, tal, pues a veces lo que puede decir alguien sí te puede afectar, por poco hay
importancia. Y él lo reconoce.
Claro.
Él lo reconoce. O sea, yo le pregunto abiertamente.
Lo ha negado siempre.
Tú siempre has dicho que no te influía lo que te dijeran y demás. Sí. Pero al final se ve en el documental que su familia sufre y además lo verbalizan. Y me dice, pues tienes razón, sí, efectivamente. Yo sufro porque veo a mi familia sufrir. O sea, pero yo creo que esto todos sabemos, que esto es una pose lo de decir que no te afecta.
Claro.
Todo el mundo le afectan las críticas, todos.
Sí, sí. hay un momento en el que Carlos Martínez le plantea la posibilidad de entrenar al Paris Saint-Germain con este modelo, que es un modelo distinto al modelo en el que estaban pues los Neymar, Messi, en su día Mbappé, aunque Mbappé lo saco de la ecuación porque habla tan bien de Mbappé que no lo meto en ese grupo. Ramos, no sé, Keylor, ¿quién más estaba allí? Estaba.
Bueno, yo creo que fundamentalmente todos, se refiere a la suma de Messi, Neymar y Mbappé.
Eso es. Bueno, pues atención a la pregunta y la respuesta.
¿Quieres decirme que desde la primera reunión tú pusiste encima de la mesa, hay que tener, si queréis que yo esté, va a haber un cambio de modelo?
Con los anteriores jugadores yo no hubiera venido. O sea, no necesito un entrenador de mi perfil para eso.
Pues está muy bien contestado, porque la revolución es total.
Bueno, es que es evidente. Si no, yo no hubiera ido al Paris Saint-Germain. Yo digo, si hay estas condiciones, se va. Es decir, si hay los jugadores que yo quiero, ¿queréis que venga? Sí. ¿Total libertad absoluta? Sí, voy.
Vamos, que Luis Enrique, y le entiendo perfectamente, ya no está para entrenar a Neymar, a Messi.
Ya lo sabía.
No,
y
él, claro, él en ya, esa respuesta acaba dice, diciendo que
por ahí ya he pasado.
Que para ese tipo de Paris Saint-Germain, él no es el técnico o el perfil de ese técnico.
Pero ni para ese tipo ni para ningún sitio. Que él no quiere ya cruzarse
con ese tipo de
jugadores.
Que eso no quiere decir que se ve mal.
No, pero,
por lo
ya
menos con Messi.
Pero ya los conocía y no quería volver a entrenar. No, si la relación con Messi no acabó mal.
No, pero un momento. Es que él, o sea, cuando él llega a un acuerdo con el PSG, Messi ya está fuera.
Sí, ya está,
o sea,
fuera. Él no echa a Messi.
Sí.
No.
A Neymar sí.
Neymar sí, por supuesto.
Pero a Messi no.
Pero vamos. Pero lo que voy.
Y al final,
pero si hubiera estado Messi,
sabe que tiene un pie fuera ya.
Pero escucha, pero si hubiera estado Messi,
lo mismo,
por muy buena relación,
lo mismo,
hubiera sido lo mismo. Sí, sí. Hubiera dicho que no quería entrenar a Messi porque era otra vez, cada vez que quisiera quitarle del campo o que le viera que
Caritas,
estaba flojo, otra vez, claro, un problema a pues nivel sí, nacional. Y desde luego, lo más impactante de todo es cómo habla de Mbappé, que confirma lo que venimos diciendo nosotros de verle, y sobre todo Miguelito, que le ve más de cerca, de ver la naturalidad con la que se comporta este jugador, de la humildad que tiene, de la educación. Atención a lo que dice de Mbappé.
En el caso de Kylian me encontré con un jugador maravilloso, una persona de un nivel personal excepcional, como pocas veces uno se puede encontrar cuando llega y ve un jugador de este nivel, humano, cariñoso, cercano, una maravilla de jugador. Qué pena que se haya ido al Madrid, sobre todo para nosotros en su momento, pero también hay que entender que la vida forma parte, en la vida las decisiones de los demás pues forman parte también del juego, tienes que aceptarlas y al revés.
Voy a decir una cosa, Luis Enrique no regala un elogio.
No, parece súper sincero.
No, pero además te voy a decir. Bueno.
Si dice esto de Mbappé, quiere decir que durante meses ha labrado esta opinión sobre Mbappé.
Además,
que le ha visto en las buenas y en las malas. Que le ha visto con la gente de arriba y con la gente de abajo. Que le ha visto todos los detalles. Y dice que estamos ante una persona excepcional y un tío fantástico y un buen compañero.
Y además extendió, luego tuvimos una conversación con él y lo extendió a la familia. Habló muy bien de los padres de Mbappé, tanto de la madre como del padre. Nos contó que habían tenido detalles extraordinarios con empleados del club en todo el tiempo que había coincidido con él. Y digamos que explicó un poco lo buen chaval y lo inteligente que es Kylian en la formación y la educación que ha tenido en su familia. También habló muy bien del hermano que le tuvo en la plantilla el año pasado.
Pues no sé si esto cambiará la imagen de Luis Enrique.
No tiene pinta.
No sé.
¿Eh?
Si el documental se titula, no tengo ni idea.
Elías ya tengo. No, es uno de los que no va a cambiar. Es que, ya se acabará con el título.
No me he cabreado con nada, pero está claro que la entrevista... Pues habla alguien que es protagonista de un documental, pero el título del documental es No tenéis ni idea.
Pero eso te molesta, Elías.
No me molesta nada, pero que retrata un poco cómo el personaje se presenta, cómo se presenta pues, al personaje, que me da igual.
Bueno, a ver, obviamente ya sé.
¿Cómo queréis ese título? ¿Os quiero mucho?
No.
Claro,
no.
Es que es Luis Enrique total. Claro. Es un poco vale, jugar con la figura
entonces,
de tu personaje.
Fútbol es fútbol.
Si es Luis Enrique total, pues ya está.
Y tiene gancho. Entonces,
está cebando ese personaje.
Goles con amores.
El documental es
100%
Luis Enrique.
Claro. ¿Qué?
100% Luis Enrique el documental.
Hombre, no, claro, no va a ser 100% Lopetegui.
Hombre, pero bueno, pues yo qué sé, podía estar un poco dulcificado, quiero decir, con lo bueno, con lo malo, que...
Mira, me pongo de pie, dice, con Lopetegui.
A ver, dulcificado no, pero de estos documentales salen todos bien parados, todos. El del Cholo, el del Cholo...
Que no necesariamente sale bien parado, o sea, que hay cosas que te pueden hasta llegar a estresar.
Igual ves más cosas de Luis Enrique que en otros documentales.
El del Cholo especialmente, ¿eh? El del Cholo...
Oye, no olvides el de Ramos,
el del Cholo...
En el Museo del Prado.
Dan ganas de casarse con el Cholo Simeone.
Yo se lo dije. Cuando nos presentamos le dije, ¿te quieres casar conmigo? Es la primera pregunta que le hice.
Sí.
Qué duro, ¿eh? ¿Te
quieres casar conmigo? Yo es que vi el documental y dije, yo me quiero casar con este señor.
Sí, sí.
¿Viste el documental del Cholo?
No, si entero no.
Ha visto, no. Pues míralo.
Yo creo que el único...
No habrá persona más
Beckham,
perfecta que el Cholo Simeone.
Hasta el de Beckham. No me gusta ningún documental sobre jugadores.
Van a hacer uno de Karius.
Ninguno, sí, seguro. Y el de Luis Enrique, seguro que lo veo de principio a fin. Porque el personaje le admiro y me gusta.
Bueno, pues vale.
Pues muy bien.
Está muy bien.
Por cierto, el nombre a Elías no le gusta mucho, pero se adecua perfectamente a lo que piensa el 99,9% del mundo del fútbol sobre nosotros.
¿Cómo que no me gusta? Me parece que tiene un gancho el nombre.
Es súper comercial el nombre.
Claro, el nombre es buenísimo. Yo no digo
pero
que
¿qué es lo que piensa además la gente del fútbol de nosotros?
Sí, claro.
Pero del fútbol y del no fútbol.
Perdón un momento, Joseba. Si tú estás escuchando durante una temporada que te llevas fatal con Mbappé, que hay problemas, que saltan chispas, que no sé qué, no sé cuánto, y tú lo que estás viviendo es lo contrario, es normal que digas no tenéis ni puñetera idea, claro. Porque es que en
ni
este
puta
caso...
Idea.
Bueno, pues ni puta idea.
No, pero yo iba a lo futbolístico, no incluso a lo humano, sino a lo futbolístico. Cuando hablamos nosotros, hacemos los análisis futbolísticos, tú hablas con la gente del fútbol, los que saben de fútbol de verdad, y te dicen, no, es que no tenéis ni puñetera idea.
Bueno, claro, porque somos periodistas y ellos están entrenando, claro. Cada uno con su profesión.
Sí,
nada.
El lunes a las 10 de la noche se estrena el primer capítulo, son tres, y de los tres, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es el que más te gustó?
Son temáticos, o sea, el primero va sobre una cosa, el segundo sobre otra, o es un...
Bueno, el tercero es muy emotivo. Muy emotivo.
Tiene la familia, con habla en la entrevista también de la Fundación Shana y está muy bien.
Habla con mucha naturalidad.
Muy bien la naturalidad con la que habla de la pérdida de su hija y del proceso que llevó la familia, de la ayuda que recibieron. Está francamente bien eso.
Y una pregunta, ¿es solo Luis Enrique entrenador o también es la época de jugador?
No, es el año
Paris Saint-Germain.
Un año de seguimiento de las cámaras, vale, efectivamente. Vale.
¿Tú ya lo has visto?
Yo no.
Ah, vale.
No, pero en la entrevista sí termina hablando de Shana habla con naturalidad de cómo fue todo el proceso y de la fundación y sobre todo que quiere que sirva esa fundación para ayudar a la gente que pierde seres queridos y se queda realmente tocada con la pérdida. Y bueno, pues supongo que también para la investigación y para todo.
Pues mira, si sirve para eso, bienvenido. Hombre, también.
Claro, de hecho, una parte del documental tiene sentido en relación con fondos para la Fundación Shana, que es, como sabéis, para ayudar a familias con niños.
Pues
en
ahí, con él hasta el final y con la Fundación Shana, solo faltaba.
Y Mónica ha estado brillante en la
entrevista. No,
Carlos, no lo habéis dicho. Le habéis metido caña, pero no lo habéis
dicho. Carlos Martínez también. Hay que decir que era una entrevista sobre el documental, por eso no se le podía preguntar absolutamente. O sea, no era el momento de preguntarle.
Claro, era el día de hablar del documental, claro, que para
ejemplo,
eso
no
recibía.
No le
vas
a preguntar por qué puso a Rodri de central y no de medio centro, porque.
Sería buena.
Hombre, si hubiera salido en el documental, sí le hubiéramos preguntado, pero el documental era sobre este año, ¿no? En el Paris Saint-Germain y por lo tanto. No tocaba.
Bueno, de Marruecos hablasteis un poco, del Mundial.
Bueno, porque en el documental habla de Marruecos.
Y de Rodrigo.
Él recuerda ese momento en el documental, el momento Marruecos.
¿Del Madrid dice algo en el documental? ¿Hay algo del Madrid?
Sí.
¿Sí?
¿Raja mucho?
¿Raja?
Lo tenéis que ver. Vale. Hay una cosa del Barça que para mí, a mí es lo que más me ha sorprendido de todo. Algo que dice del Barça y no tiene relación con la eliminatoria.
Pero del Barça como club actual, ahora mismo.
Sí.
Vale. Pues lo veremos.
El Barça y él.
Lo veremos. Miguelito, mañana juega el Real Madrid contra el Alavés, 9 de la noche en el Bernabéu. Bellingham está bien y disponible y Carvajal es baja. Todo apunta a que también, por lo que nos has dicho al principio, va a jugar Mbappé.
Sí, vamos a ver qué decisión toma.
¿Has puesto gafas
ahora? Sí.
Antes no llevaba gafas.
Claro, me he puesto gafas porque tengo varias cosas aquí. Como cada vez lo ves más pequeñito, pues las necesito.
Perdón.
Ya te tocará, si no has llegado todavía. Carvajal no está en la lista, tiene un golpe del partido ante el Español. Ha dicho Ancelotti que va a estar el próximo domingo contra el Atlético de Madrid. También ha dicho lo que habíamos comentado hace unos días, que Camavinga llega al derbi, va a llegar con 3 entrenamientos. No creo que le dé para ser titular, pero no está en la convocatoria. Y ha confirmado pues los 4 cambios de los 4 jugadores que fueron suplentes el otro día. Prácticamente defensa nueva. Lucas Vázquez, que yo creo que va a ser el capitán, lateral derecho. Rüdiger vuelve a jugar con Militao. Mendy lateral izquierdo. Y arriba Vinicius. Yo creo que Modric va al banquillo. Tchouaméni adelantará su demarcación. Ancelotti cumple mañana 300 partidos en el banquillo del Real Madrid. Se ha producido una circunstancia curiosa en la sala de prensa, Juanma, porque aunque ya hemos comentado durante el verano que Mendy ha renovado, ha firmado su renovación hasta 2027, el club todavía no lo ha hecho oficial. Y cuando yo se le ha preguntado a Ancelotti por esta circunstancia, por Mendy, ya le ha renovado públicamente. Algo que, insisto, todavía no ha hecho el club. Y luego, el debate. Le han preguntado que, bueno, que el
tampoco
equipo...
está a la calle pendiente de que llegue el comunicado jugador, oficial de la renovación de Mendy.
No es un jugador muy querido.
No, te digo que no hay una preocupación en el ambiente ahora mismo. Pero, oye, ¿cuándo lo harán oficial lo de Mendy?
Lo digo
de Mendy?
Porque a veces los tiempos son un poco extraños. Vinicius y Militao, por ejemplo, firmaron y se hizo pública su renovación un año y medio después. En el caso de Mendy, ya te digo que antes de verano firmó, ya veremos a ver cuándo.
No iría al wifi para las redes sociales, cualquier cosa. Claro. Es que nunca
de momento le ha renovado Ancelotti y no el club. Y luego, como digo, el debate, el Madrid lleva 38 partidos de liga sin perder, 34 oficiales sin perder, pero hay gente que piensa que este Madrid no juega bien. Pues Ancelotti tiene respuesta para eso.
Lo más que llama la atención es que creo que Real Madrid en estos años no tiene, no ha tenido una sola identidad. Ha hecho las cosas bien, defendiendo bien, con un bloque bajo, con transiciones muy rápidas, con manejando la posesión en algunos partidos. Y creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos muchos.
Pues está bien.
Está muy bien, hay muchas versiones. Un camaleón.
¿Qué dices, Joseba?
No, pues vale, pues muy bien. Es que no, tampoco tiene mucho más comentario.
Pero no está jugando muy bien el Madrid esta temporada.
Bueno,
no.
A ver, es que en el fútbol, ¿de qué se trata?
De jugar bien.
No, de ganar.
De ganar.
¿De qué?
De jugar bien y ganar.
O de ganar. Cuando oigo la filosofía del Real Madrid, oigo a todo el mundo que el Madrid lo que quiere es ganar.
Pues ya está.
¿Y qué hace el Madrid?
Está bien.
Ganar.
Sí.
Pero ¿te parece que está jugando
bueno,
bien?
Bueno, otra cosa que te guste o no, el fútbol... Ahora, Ancelotti
el
ha habido
otro día
momentos,
jugó algo mejor.
Contra el Stuttgart no me gustó cómo jugó. Bueno, pues hay días en los que juega mejor y otros días en los que juega peor. Pero... En Anoeta jugó peor que la Real,
jugando,
o más feo que la Real, y ganó. En el fútbol se trata de meter la pelota en la portería y de ganar.
Jugando mejor contra el Español, empezó perdiendo, y en el descanso 0-0, y luego empezó perdiendo la segunda parte. O sea que aún así le costó un poco.
Sí, el Barça
y 4-1, ¿eh? Luego sí.
No, claro, es que empezó perdiendo 4-1.
Sí, pero que en el minuto 60 iba 0-1.
Sí.
Por eso digo. Sí, pero es que...
Que no es una apisonadora.
No, es que no conozco una clasificación que termine en el minuto 60.
Claro,
los partidos son 90 y
pero
pico.
Estamos hablando del juego ahora, del resultado.
Sí.
Y quiere decir que el Madrid no es una apisonadora ahora mismo de principio a fin. Es un equipo que le está costando.
Muchos primeros tiempos mal.
No mete goles en los primeros tiempos.
Es lo que estoy diciendo.
Sí. Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Que el Alavés ha ganado 3 de sus últimos 4 partidos y que parece que se va a dar descanso a Carlos Vicente, según nos comenta Roberto Arrillaga.
Pues es de lo mejor
de
la vez, ¿eh?
¿Qué seriedad a la hora
de transmitir?
Tiene que haber de todo, ¿no? ¿Eres programa?
Y académico.
Tengo que mejorar mi saludo los domingos, pero...
Sí, porque te quedó muy... Ya te dije, es un tren en marcha. El tertulión es un tren en marcha y...
Era echar un poquito de agua al incendio.
No.
Te voy a dar una vuelta.
No, nosotros... Aquí cuando ves incendio no eches agua.
Eso.
Que...
Echa para fuego.
Hay que avivarlo, ¿no?
Más madera.
Domingo.
Hay que avivarlo.
¿Tuviste jarana el domingo?
No, lama, una cornadita de lama.
Bueno, jarana, eso es jarana.
Lo de siempre, lo habitual.
Pero el domingo tú estabas también escuchando al Taburete. ¿O?
El domingo estaba trabajando.
Y más me felicitó, por cierto.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Que vosotros habléis de la difícil entrevista a Luis Enrique en Movistar en tono de burla por las preguntas, manda narices. Después...
No hemos hecho ninguna burla.
Sí, la hemos hecho.
Un comentario para
David,
explicar un poco.
David,
dice, después de los masajes que le dais, entrevista sí y entrevista también a Luis de la COPE. Lucho.
Lo firmo yo.
Lucho fue quien nos clasificó para la Final Four de la Nations League. Os lo recuerdo por si lo habéis olvidado.
Ya no se acuerda.
Estaba Colón, que había 2 millones de personas celebrando la clasificación.
Bueno, eso no lo hubiéramos ganado, pero bueno.
Claro. Juanma no se cree nada de lo que dice Luis Enrique, excepto cuando habla bien de Mbappé. Se te ve el plumero, Juanma.
Ya madridista, lo dice Freixa.
Madre mía, fuimos mejores que Marruecos, dice. Pero si fue el peor partido de la selección en años, De la Fuente le da 100.000 vueltas a Lucho.
Claro.
Con Luis Enrique la selección fue un fracaso, ni juego ni resultados. Y otro decía, Luis Enrique no es rompedor en nada, ha sido y será un borde con la prensa toda la vida, pero para los trompeteros como Mónica, todo está bien.
Trompetera.
Bueno, pues a la trompetera mayor de Luis Enrique la voy a invitar a un mal abrigo.
Bien. Venga.
¿Le llevaste mal abrigo, Luis Enrique?
No.
Te falló.
Tengo que volver, ¿no?
Claro, vuelve. Vale. Ahí se habría abierto todavía mucho más en la entrevista.
Pues mira.
Porque claro, tú le pones a Luis Enrique una copa de mal abrigo. Y a Carlos Martínez también, ¿eh?
Copita de Malabrigo, que es de Bodega Estepa 21, es un Ribera del Duero. Y aunque Luis Enrique no sea muy bebedor, va a apreciar perfectamente el aroma de ese vino, el sabor, cómo está en nariz, cómo está en boca. Espectacular.
Hay que volver.
Un brindis,
¿no? Un brindis con Malabrigo.
Supera, por Manolo Lama.
Supera, efectivamente, y por Paco González. Supera y borra todos los problemas. Es de nuestro amigo José Moro. Le habría dedicado José Moro una botella para Luis Enrique. Como en su día le dedicamos una botella a Pochettino. Que se la llevamos a Londres. Pues Malabrigo de Bodegas Cepa 21 es el vino del partidazo y le habría encantado a Luis Enrique. Malabrigo, Ribera del Duero. 11 y 35 en Canarias, 12 y 35 en la península. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Obramat, donde compran los profesionales.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 39 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Conexión con Sevilla, con Víctor Fernández. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Es verdad que hay un ultimátum sobre García Pimienta y que el Sevilla está sondeando entrenadores después de haber sondeado entrenadores en los últimos 8 años de su existencia?
Bueno, ultimátum no hay. Yo la noticia la he contado yo en COPE Sevilla y en ningún momento he hablado de ultimátum. He contado la historia de los acontecimientos, lo que ocurrió el otro día después del partido frente al Alavés, que el presidente cogió un cabreo monumental, no solo el presidente, sino la mayoría de los directivos, e incluso en el vestuario y en alguna reunión, pues le echó en cara al entrenador que le justificara los 5 cambios, ¿no? Estaba muy enfadado diciendo que cómo podía haber hecho 5 cambios con respecto al partido contra el Getafe y había provocado la derrota. El cabreo era monumental, incluso lo demostró en una entrada en el vestuario un poquito intensa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y le recriminó eso en algún círculo también, con muchos testigos, que cómo podía haber hecho 5 cambios. Y después yo he seguido investigando en el asunto y he confirmado que, a ver, trabajan de manera silenciosa y con mucho sigilo. Lógicamente, nadie va a hablar de ultimátum y, lógicamente, la confianza en Pimienta va a ser hasta un minuto antes, ¿no? Pero teniendo en cuenta el manejo de la plantilla de Pimienta, que es nefasto, nefasto, teniendo en cuenta el nivel que está ofreciendo el equipo y la irregularidad, pues...
Son nefastos todos los entrenadores que pasan por ahí, ¿eh?
No, todos no. Emery no era nefasto, ni Lopetegui, ni Quique Sánchez Flores.
El final es el mismo para todos. ¿Los echan a todos?
Bueno, a todos nos terminarán echando de los trabajos, Juanma, pero a los buenos han durado mucho, ¿eh? Lopetegui duró mucho, Emery duró mucho.
¿Mendilibar?
Mendilibar no, claro. A partir de ahí, no, es que hay entrenadores buenos, entrenadores malos y gestión buena y gestión mala. Por supuesto, lo de Mendilibar no tiene explicación, pero es que mezclar las cosas es que no tiene nada que ver. Que la dirección del equipo de Pimienta, para mí, empeora incluso un mal equipo a día de hoy, no quiere decir que en otras ocasiones haya estado más o menos acertado. Que la gestión de Víctor Horta es de cero absoluto, no existe por debajo la nota de Víctor Horta. O sea, no ha hecho nada bien, absolutamente nada bien. Y que la gestión de José María de Nido Jr. es de cero, eso es evidente. Pero eso no significa que Pimienta esté haciendo un buen trabajo. El otro día hizo 5 cambios de destitución, ¿no?
Yo es que lo que creo es que es difícil hacer un buen trabajo en...
Ahora mismo en el Sevilla,
en esas circunstancias.
Sí.
¿Eh?
Ahora mismo en el Sevilla. O sea,
bueno, sobre todo cuando el entrenador viene agradecido, está aducido por las copas y por la ciudad deportiva y por la historia, y le compra al director deportivo y al club unas películas que solo se la cree el director deportivo y el club. Tenemos un ejemplo muy cercano, hace muy poco, Quique Sánchez Flores. En tres semanas se dio cuenta que todo era una película y dijo, fuera película, encierra al equipo, Sergio Ramos atrás y mantengo al Sevilla en primera división. Pimienta no, Pimienta de momento le ha comprado todas las películas al director deportivo que ha hecho, no sé si calificarlo como un equipo, jugadores retales, y a día de hoy el Sevilla es menos que todo menos un equipo.
El partido de mañana, Sevilla-Valladolid, ya es un partido...
A mí, Juanma, sí que me dicen desde el entorno de García Pimienta que es verdad que ya desde dentro está cuestionado y que quedan tres partidos para el parón, que es el de mañana, San Mamés y el derbi. El último partido antes del parón es el derbi. ¿Suena un gato por ahí? Sí, ¿puede ser?
¿Sí? José María del Nido.
El gato se llama Víctor se llama José María del Nido Benavente.
Y
cuando le llama en casa... Dice José María del Nido Benavente, ven que te pongo el agua, que te pongo el pienso.
Suena el gato.
Antes se llamaba Milei y antes Luque Bacchio.
¿Cierto? Sí.
Bueno, eso, que yo no utilizo la palabra ultimátum, lógicamente, lo ha contado Víctor. No ultimátum, lógicamente, pero es verdad que ya está cuestionado desde dentro. Y además, él lo sabe.
Hombre, claro que lo sabe. Gracias por confirmar la noticia. Fútbol,
no, lógicamente... pero bueno, como te ha dado paso con lo del ultimátum, pues por...
Ya, decir, pero lógicamente...
Es curioso porque te he dado paso con un ultimátum. Tú me has desmentido. Ahora Fouto acaba de decir que es casi un ultimátum y tú
perdón.
No sé exactamente la situación de García
Pimienta. Para mí la noticia es que ya está cuestionado. Está cuestionado desde dentro, ya está.
Ultimátum es decirme, esto está listo. De
no, ultimátum es que si pierden mañana te vas a la calle. Pues, eso es un ultimátum.
Pues no,
bueno, si pierden mañana, hombre, yo mañana creo que el Sevilla le gana al Valladolid.
¿Y si pierde mañana qué pasa?
Si pierde mañana no llega al Athletic Bilbao.
Ultimátum. Se confirma la noticia.
Es que si pierde mañana estamos hablando de la tercera guerra mundial.
Vale, perfecto, pero eso se llama ultimátum, Víctor.
Bueno, pero eso lo denominas tú ultimátum, pero
no, yo no, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Pero que yo creo que no llega al partido del Athletic Bilbao, pero que yo creo que lo mismo como en el club dicen que hay una confianza plena y que todo está muy 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 fuerte, pues lo mismo lo dejan porque parece ser que los que mandan en el Sevilla no van a parar hasta mandar al equipo a segunda división.
Víctor, ¿suena algún entrenador? ¿Ha sonado? No, pregunto, ¿eh?
No, vamos a ver.
¿Pacheta?
¿Pacheta?
José Rojo Pacheta, sí, un entrenador de fútbol. ¿Cuál es la gracia?
La reacción de Víctor.
Ah, bueno, pues vamos.
Me parece que no suena.
Guardiola, entonces, ¿no? Oye, vamos, es que...
No, vamos a ver.
Tendrá que ser un entrenador que esté en paro.
Correcto. No, voy a dar un paso más adelante en la información. La información es tan buena que incluso han comentado y dice, bueno, vamos a ver por si acaso no se endereza, ¿no? Por si acaso esto no se endereza, porque puede ser que pegue un petardo. Claro, el Sevilla tiene un problema porque los buenos no quieren venir y los que hay libres están...
El tema económico también.
Claro,
es que ser entrenador ahora y que te llame el Sevilla, claro, con toda la grandeza que tiene el Sevilla, pero claro, es una silla eléctrica. Sí. Es que dices tú, es que voy a ir allí al matadero absoluto. Pues nada, a ver,
ahora mismo los dos entrenadores que están en paro y que suenan para primera división, porque no solamente el banquillo de la Fiorentina se tambalea, y que han dicho, por ejemplo, que no al Granada, al que ha ido hoy Fran Escribá, son Pacheta y Francisco.
¿Francisco?
Cada uno reacciona de una forma.
Bueno, pues nada. Bueno.
No, pero digo, que me río de la reacción de Víctor. Dice, bueno, Francisco.
No, pero es que a mí me da la sensación que Víctor no sabe la situación en la que está el Sevilla. Bueno, me está dando esa impresión.
La tienes que contar tú.
Exactamente. El periodismo capitalino me tiene que contar después de 40 años la situación en la que está el Sevilla, ¿no? Exactamente. Aquí hay un problema. El problema es que han destrozado el Sevilla. Lo han destrozado. O sea, no hay entrenador fuerte, no hay capitán. O sea, el capitán actualmente es Saúl.
Sí, eso es increíble, ¿eh?
Eso es increíble.
O sea, Saúl habla, Saúl le habla a la afición.
Yo, el otro día
no
cuando lo vi...
No sabéis lo que es ser sevillista. Y digo, bueno, yo... O sea, el Sevilla ha regalado... Mira, el Sevilla ha regalado la dirección deportiva. La dirección deportiva que no ha dado ni una. Lo de Víctor Horta es increíble, ni una. Las cuatro cosas que se han hecho bien es en contra de él. fichaje de Sergio Ramos, se la colaron por detrás, fichaje del apóstol Quique Sánchez Flores, se la colaron por detrás, afortunadamente, sino ahora mismo el Sevilla está preparando el magnífico desplazamiento a Albacete. Eso estaba completamente confirmado. No hay la camiseta del Sevilla, muy cara hasta hace muy poco, se la pone cualquiera, pero cualquier jugador de estos extraños que se inventa Víctor Horta, le dan la camiseta, porque el Sevilla se ha convertido en la PlayStation de Víctor Horta. Le da el botoncito, venga, vamos a poner a Yuke, a ver si hace tres regatitos, a ver si marca un gol, y le damos a... que no, mire usted, ha vuelto a perder. Da igual, le doy a Torres, como estoy jugando una partidita, hasta que manden el Sevilla a segunda división. Todo se ha puesto muy barato. Entonces, que estemos hablando, con todos mis respetos, con todos mis respetos, de Pacheta y Francisco en el Sevilla...
Pues espérate que no tengan que poner al del filial. Es que la situación del Sevilla es muy, muy delicada.
Ponga usted a Don Jesús.
Víctor, pues a lo mejor tiene que tirar del filial. Claro. ¿Cómo se llama el del Sevilla? El
Jesús Galván.
Jesús Galván. Pues a lo mejor tiene que tirar del filial.
Bueno, pues mañana estaremos pendientes del partido contra el Valladolid. A las 7 de la tarde. Lo contamos en tiempo de juego. Víctor, un abrazo.
Nada, Juanma, me alegro de saludarte. Un abrazo.
¿Qué tal el gato? ¿En serio?
El gato, bendito sea el señor, que está muy bien, está por aquí dando vuelta. Lo que pasa que os está escuchando y está un poquito harto ya de la tertulia.
Responde cuando le llamas.
Pero le cambió el nombre el otro día.
Otra vez.
Luque Bacchio, Milei.
¿Y ahora cómo se llama? Que me he perdido.
Otra vez, José María del Nido
Benavente. Es que eres un
periodista. Y si le llamas, responde.
Bueno, y tengo otra que ha sido bautizada esta tarde por Lo Celsa. ¿Cómo Lo Celsa?
La gata.
Lleva toda la tarde escuchando, llevan toda la tarde por aquí escuchando Lo Celsa, Lo Celsa. Estaba el Betis, Lo Celsa. Y dice, Lo Celsa ha llamado a la otra, ya ha sido calificada como Lo Celsa. Gracias a Dios, están muy bien.
Venga, un abrazo, Víctor.
Hasta luego, me has preguntado, yo te respondo.
Perfecto, gracias, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Está Angelito García.
¡Hombre!
Hola, Ángel.
Estoy, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya vocecita.
Buenos días, don Ángel.
Vaya vocecita. Vaya vocecita de siesta, de...
Vamos. Planchando la orejita, ¿eh?
Buenos días.
Tiene hasta un chinchón cuando se ha pegado contra la mesa.
O te has pegado una juerga, que tú eres muy de juerga los fines de semana. Ahí en el Jardín de Delicias, en los conciertos, o sabe Dios qué.
Taburete,
está viendo. También llevo 48 taburete. Horas con un catarrazo de, de muerte.
Vaya, pues ayer no tenías.
Recupérate,
sí.
Ángel.
Sí, sí lo tenía, sí.
Te han dado un premio en el Comité Olímpico Español, ¿no?
No, a mí no. Se lo han dado a la cadena COPE y al equipo de profesionales que fuimos a cubrir los Juegos Olímpicos.
Qué humilde.
Lo han dado a ti, Ángel. Lo sabemos todo.
Yo estaba en ese equipo capitaneado, y a mí no me ha dado nadie nada.
Capitaneados por Manolo Lama y por Ángel García.
Hombre, porque tú no has sido, Joseba.
Nos lo han dado a todos y hemos ido a recogerlo.
Yo estoy con Lama esta mañana.
¿Has dicho algunas palabras o no?
No, no he tenido que hablar. Pero Eri Frade ha utilizado en Instagram las palabras con las que cerré la cobertura, que elegir Mundial Eurocopa es elegir el dinero para la cadena COPE, pero afortunadamente trabajamos en una empresa en la que no siempre se elige el dinero, sino también se elige el prestigio.
Pero si tú te terminaste...
¡Bravo!
Muy bien, Angelito. Es que qué bien.
Esa sí que me la voy a tatuar.
Un líder de opinión.
Esa sí que me la voy a tatuar.
Prestigio. Claro que sí.
Pero si tú terminaste tus alocuciones en los Juegos hablando de tu mujer y tus hijos, ¿qué estás diciendo?
La penúltima fue lo del prestigio.
Ah, entonces no es la última. Ah, vale, vale.
Bueno, vamos a lo importante.
Gran representación.
¿Por qué no está aquí?
Porque está, dice que...
¡Ah, líbranos, Luna!
No, pero es que... Está la tontería de que jueves, viernes, sábado y domingo me toca cubrir el golf y tengo la extraña costumbre de querer librar algún día. Bueno, pues he librado yendo a la cadena COPE y al CSD. Ha sido mi libranza de hoy.
Vaya. Bueno,
digo, al Comité Olímpico Español y al CSD. A la cadena COPE no he ido.
A ver, has hablado con David Ferrer, con nuestro capitán. Esta es su conversación después de que anunciara que Rafa Nadal va a estar en la fase final.
Don Rafael Nadal ha dicho.
Perdón,
Parera.
Sí, sí. Ha dicho
no, le ha faltado el Parera, ese es el problema.
Venga, a ver.
Así que don Rafael Nadal, te has parado ahí, yo hubiese dicho Parera también.
Sí, pero era un guiño a ti.
¿Está de vuelta?
Está de vuelta, sí.
¿Qué te dijo? ¿Cómo fue esa conversación? Cuéntanos.
Bueno, yo ya en el Stage Group, cuando competimos en Valencia, antes de clasificar, Rafa ya me comentó que si clasificábamos, pues le hacía... Que sí que había esa posibilidad de poder estar en Málaga y bueno, clasificamos y a los dos días hablé con él y mostró ilusión para poder estar y bueno, él ya está entrenando para llegar.
¿Hay opción de verle también en individual y no solo en ese dobles con Marcel Granollers? ¿Puede estar preparado para eso?
Sí, bueno, pues yo creo que todos los jugadores menos Marcel Granollers, que es un jugador de ahora mismo solo de dobles,
pueden jugar individual y Rafa, por supuesto, que puede jugar tanto el individual como el dobles, seguro.
Y no te quiero preguntar por la despedida, porque además eso lo dirá Rafa cuando sea, pero no es mal sitio, ¿eh? Málaga, lleno a reventar el Carpena, levantamos la ensaladera. No es mala despedida, ¿quieres que te diga?
Bueno, eso es que son cosas personales de Rafa, como tú bien has dicho. Eso es algo que la despedida de cada uno es muy personal, sí.
Pero bueno, pues a por esa ensaladera, haya despedida o no.
Ahí iremos.
¿Puede ser la despedida de Rafa?
Puede ser. Yo siempre digo lo mismo. Yo conozco a Rafa, por supuesto le gusta más competir que ganar, os lo digo siempre. Pero él últimamente no se ha visto competitivo y, por tanto, si no se va a ver competitivo el año que viene, cosa que sí pensaba que iba a ser cuando jugó Roma, cuando jugó París, es decir, allá por junio, va a decir adiós, y qué mejor que decir adiós ganando. Ya que te tienes que ir, vete en casa levantando un trofeo. Esto lo digo yo, no lo dice Rafa. Levantando un trofeo y representando a España, que son dos de las cosas que más has hecho en tu carrera. Yo creo que es la despedida perfecta. Y la que más puede plantearse ahora mismo Rafa como despedida soñada. Es mi opinión.
Es que si te quieres retirar, no se quiere retirar perdiendo. Si te quieres retirar ganando, seguramente esta sea la última oportunidad, ¿eh?
Rafa siempre ha dicho que él no va a hacer la típica gira de despedida de pierdo en primera ronda en mis 10 torneos importantes. No va a ir a los sitios a perder en primera ronda si él sabe que va a perder en primera ronda. Y él ha habido momentos en este año, cuando pensaba que iba a estar mejor, que ha visto que en cuanto intenta subir el nivel, el cuerpo no responde. Blanco y en botella. Pero esa es mi opinión, insisto. Yo no he hablado con Rafa de este tema. Yo no sé si Rafa ha dicho, me retiro en Málaga por todo lo alto, levantando mi sexta ensaladera, porque la quinta no jugó la final pero en 2008, pero jugó durante el año. Con lo cual sería la sexta. Yo, ahora mismo, es el dibujo que tengo como despedida soñada para Rafa Nadal. Pero insisto, eso lo digo yo, no lo dice Rafa.
Sí, que lo hay que ganarla, además.
Y lo hay que ganarla. Que, claro. Que por cierto, va a Italia con Sinner y Musetti, va a Estados Unidos, que de momento dejan casa a Tiafoe, pero tiene a Paul, a Shelton y a Fritz. Es decir, hay equipos muy buenos. Es verdad que estamos en el lado bueno del cuadro. Recordamos que lo primero sería Holanda, la de Van de Zandvoort y Griesport, que son ganables con el equipo que lleva España, con Rafa, con Carlos, con Marcel, con Pablo Carreño y con Roberto Bautista. Y luego nos tocaría, a priori, veremos si Canadá o Alemania. Yo creo que la Canadá de Sapovalo Oficial y Soyer Aliassime, que también son ganables. Es decir, todo iría encaminado a una final en la que nos encontraríamos a priori con Italia o con Estados Unidos. Pero claro, es un formato tan corto en el que el doble es decisivo, y precisamente por ahí creo que también entra el gran protagonismo de Rafa. A mí me parece importantísimo que David diga que le ve para el individual y que seguro va a contar con él. Va a ser una de las opciones. Por eso quiere decir que Rafa le ha dicho que va a estar bien para jugar el individual, o que cree que va a estar bien. De preparación va a llegar un poco corto, porque en principio solo tiene la exhibición esta de Arabia Saudí, que van los 6 mejores tenistas del mundo. No descartéis que juegue algún otro torneo. No descartéis que Rafa, para prepararse para Málaga, juegue algún otro torneillo por ahí. Y a partir de ahí, a ver, creo que el doble con Marcelo juega seguro.
En Málaga es Martín Carpena, ¿no?
Martín Carpena. Vale. Y llenó a reventar. Te lo puedes imaginar. Juanma. Ya se iba casi a llenar, como ha pasado todos los años que se ha celebrado allí, pero hoy, ahora con el Nadal Alcaraz, imagínate.
Pues, es que se puede dar la imagen del deporte español del año, vamos.
Del año o del siglo.
Del siglo me quedo con las imágenes en la Philippe Chatrier antes que, sí, que la despedida.
Pista rápida, que me preguntaba hoy, sí, claro, Lama, si iban a poner tierra batida.
No, pista rápida. Gracias, Angelito. Adiós. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego. Fouto, ¿has desayunado con Tebas o no? ¿No ha sido?
Sí.
¿Ha sido?
¿Ha vuelto a hablar Tebas?
No ha sido.
¿He ido al desayuno?
No, di la verdad.
No.
No ha sido.
¿Pero a ti qué te importa si vuelves?
qué rápido has caído, es increíble. Te digo, es que había un desayuno de estos de informativo de
Tebas. A las 9 de la mañana. En el Foro Nueva Economía.
El Foro Filatélico, sí.
¿Por qué nos mientes?
Porque ha vuelto a hablar Tebas hoy. Mañana va a hablar otra vez, porque mañana va una entrega de premios. A mí esto de que hable Tebas todos los días no me gusta en nada, porque me quita mi labor de trompetero. Pues claro, si habla Tebas todos los días...
¿Tú qué vas a decir?
Claro, los del Madrid sí que tienen asegurado el futuro, pero claro, yo, imagínate, si habla todos los días Tebas. Bueno, pues ha hablado esta mañana el presidente de la Liga en este desayuno. Y ha hablado del líder de la Liga Española, del FC Barcelona, que ha ganado los 6 partidos, 18 puntos de 18. Le han preguntado, pero bueno, ¿cómo puede ser líder con los problemas económicos que ha tenido el Barça? Pues fíjate lo que ha dicho Tebas, el piropo que le ha mandado al Barça, porque le califica como candidato, candidato es la palabra, a ganar la Liga y la Champions.
Menos mal que no han fichado más y ganarían por 10-0, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, es lo que demuestra muchas veces que cuando hay oportunidades están allí
A mí ya mal no hay nada que decir, pero es que ayer todavía nos dio ese interior que yo me froto los ojos, ¿no? Con esa jugada, ¿no? De que hizo, ¿no? Y Pedri, parece un nivel increíble, ¿no? Yo, va a ser un claro candidato, queda mucho, pero me parece que a ganar la Liga y la Champions, en mi opinión.
Ahí está. A ganar la Liga y la Champions. Esto, lógicamente, pues habrá que cabrear a los del Madrid, porque, ¿sabes? Cuando dice una cosa del Barça, los del Madrid se cabrean y al revés. Y luego, entre todos los problemas que puede tener ahora en la cabeza Tebas, el mayor problema ahora mismo, Juanma, es el tema de la piratería. Ha dicho Tebas que si el tema de la piratería no se soluciona, que van a bajar los derechos de televisión. El 40% de la población, es el dato que se ha dado, española, que consume contenido de pago, piratean. Uno de cada tres. Somos el segundo país que más piratea. Pero después de Malta.
¿El 40% de la población?
Yo no me lo creo.
El 40% de la población de España que consume tele de
fútbol.
Pago. Eso
ah,
es.
Vale.
Que era uno de cada tres de los que consumen, piratean. Y esto, como te digo, es un tema preocupante porque, claro, los operadores, cuando vayas a sacar los derechos, van a decir, pero ¿para qué voy a comprarlos si es que lo ven gratis? Por cierto, de esos derechos de televisión, hay 200 millones de euros que los clubes de la Liga derivan al Consejo Superior de Deportes, que es para el resto de deportistas. Lo digo por si alguien del gobierno está escuchando y puede legislar algo de esto, porque en el cine se legisla, aquí no, y parece que en el fútbol hay manga ancha. Insisto, lo digo porque si bajan los derechos de televisión, baja porcentualmente todo lo que reparten los clubes. Y por eso te digo, Juanma, que está, te va muy preocupado el presidente de la Liga por el tema de la piratería.
El 40% de la población española piratea. El 40% de la población española. Si no resolvemos este problema, nos vamos a una situación muy, muy complicada. Por eso es el principal reto. ¿Cuáles son las soluciones? Las grandes tecnológicas tienen que intervenir, tienen que dejar de colaborar con la piratería porque ganan dinero. Google gana dinero, Amazon gana dinero, Clouser gana dinero, Apple gana dinero. Y ganan mucho dinero y tienen que dejar de colaborar.
La Liga, por cierto, va a interponer una querella contra Google en España, en Francia. Ya, por cierto, la justicia en Argentina ha legislado sobre este tema y han retirado la aplicación del pirateo en Google, en Argentina. Vale. O sea, que ya en ese sentido aquí hay jurisprudencia.
Oye, una cosa. ¿Ha habido hoy algún cambio con el asunto de las manos que he leído un titular? De que
a ver,
ahora ya las manos son todas penalti.
Bueno, recordaréis toda la mano de Cucurella en Alemania-España de la Eurocopa, que fue una jugada muy polémica.
Penalti.
Penaltazo.
Claro, lo que ha hecho la...
Pero claro.
Clarísimo.
Vamos.
Lo que ha hecho la UEFA hoy es enviar una... es que me hace mucha gracia. Lo que ha hecho la UEFA hoy es enviar la jugada a los árbitros internacionales. La UEFA envía a los árbitros internacionales de todos los países jugadas que son polémicas o que son controvertidas. Y una de ellas es esta. Y la opinión del Comité de Árbitros de la UEFA es que esta jugada es penalti. ¿Qué pasa? Que hay lugares donde dicen que, claro, que la mano está abajo, pero claro, la UEFA dice, no, es que es un tiro a puerta. Esa misma jugada se ocurre en España, pero es bajo palos, sí que los árbitros tienen indicación de pitar penalti. Pero claro, en Inglaterra ese árbitro era inglés, en España, en Alemania, hay comités en los que si la mano no está muy separada del cuerpo, no hay que pitar. Si está abajo, no hay que pitar penalti.
Y ahora ahí sí hay que pitarlo.
Entonces, claro, con lo que ha hecho la UEFA, meten a los árbitros sobre todo en un lío, porque ahora ¿qué haces? En UEFA pitas una cosa y en España pitas otra. Es lo que estamos hablando.
¿Y entonces qué va a pasar? ¿El fin de semana que viene, pues, si hay una mano como la de Cucurella en España, se pita o no se pita?
Si es bajo palos, sí. Y si evita un gol, sí.
¿Y la de Cucurella no era bajo palos?
No, claro. Es que ese es el problema.
Yo creo que va a cambiar también aquí en España.
¿Eh?
Yo creo que van a cambiar el criterio aquí en España también.
Yo tengo dudas, Elías.
A mí lo que me han contado es que después de esta... No sé si es circular o como tal, va a cambiar.
Porque la norma habla de mano... pegada o próxima al cuerpo. Yeah. Y claro, lo de próxima al cuerpo, esa mano, claro, está abajo y se la lleva el propio balonazo, le lleva a la inercia de abrirla un poco más.
¿Por qué bajo palos?
O sea, porque evita un gol.
Evitas un gol.
Bajo palos evitas un gol.
Claro.
O sea, que en la jornada 7 va a cambiar el criterio.
No, a ver, yo creo que en España no va a cambiar. Y creo que en Inglaterra son muy tozudos y tampoco va a cambiar. Que insisto, este árbitro era inglés y por eso no le llamaron del VAR para pitarla. Bueno, la UEFA ha dicho que si esto ocurre en un partido de Champions o en un partido de Europa League, hay que pitar penalti. Eso es lo que ha dicho la UEFA.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz? Y nos vamos con Lobato y con Chemita Martínez.
El Racing líder de segunda y llamada a don Rafael Nadal Pareda para la final de la Davis. Haceros a la idea que Angelito está viviendo el mejor momento de toda su vida. Don Rafael Nadal Pareda será el próximo presidente del Real Madrid, dice otro. El Sevilla tenía un entrenador de verdad que era Quique Sánchez Flores y no apostaron por él. Siento mucho lo del portero del Barça, pero el año pasado le pasó al Madrid y no dieron tanta lata y estuvo todo el año de baja. Otro dice que Juanma no es el trompetero de Flick. Juanma es el trompetero de Tony Freixa.
Me pega más.
Y otro oyente decía, decirle a Luis que mañana me llega Lore y que estoy ansioso por leerlo después de comerme en 4 días Axel. Me ha fascinado. Las expectativas han sido superadas con creces. Enhorabuena.
Vaya cuñita, escritor.
Vaya cuñita para los libros de Luis. Que...
Y gratis.
Muy buen gusto este oyente. Muy bien.
Y escuchad a un oyente...
Por eso estaban hablando los dos en la publicidad.
Sí.
Di esto.
No, lo viste llegar justo antes de que empezara el programa. No hay
lo próximo que va a hacer es la biografía de Taburete.
Debería.
Con Gonzalo Miró. A cuatro manos.
Correcto. Mira, y terminamos escuchando a un oyente hablando sobre Luis Enrique.
Buenas noches, partidazo. Para no tener ni puñetera idea, el que puso a Rodríguez central fue él. O sea, el mejor pivote del mundo de central. Y Busquets ya de retirada, título indiscutible. Un saludo, chao.
Bueno, un mensajito para despedirte, Mónica.
Es lo que hay.
No opino.
Compañeros, muchísimas gracias. Se queda Joseba.
Sí, claro.
Joseba se queda porque viene ahora Lobato y Carmichael.
Aún queda mucha noche de radio.
Sí. Pero mucha y lo muy mejor, buena. Y
gran noche. Yo diría que media hora larga.
No quería decir lo de lo mejor porque es un.
Ya lo digo yo.
Sí, puedes decirlo.
Ya lo digo yo, lo mejor.
Decirlo,
hemos
decirlo.
Estado muy bien.
Los lunes se puede decir.
Sí, los lunes se puede decir cualquier cosa.
Cualquier cosa. Y los jueves.
Los lunes y jueves son los días.
Los días que tuvieron
y como tú.
Hasta luego, compañeros.
Adiós.
Sigue el partidazo, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Juanma? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Está Joseba, que continúa, que ahora tiene su kilómetro, pero como es un loco también de la Fórmula 1.
Pues sí.
Bueno,
pues
es un
sí.
Loco en general.
En general. Y de la Fórmula 1, pues no podía ser menos, también, claro.
Por
claro,
supuesto.
Claro que sí.
Hola Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, un día tenemos que hacer un especial, explicar muy bien cómo es un undercut. O sea, en qué consiste, cómo se hace eso, qué es, cuándo se usa, porque... La gente yo creo que no lo tiene tan claro como lo pensáis, ¿eh?
Sí, Juanma, pues... te empiezas a parecer a mi madre, ¿eh?
Sí.
No, es que no hay... Mi madre me lo pregunta claro. ¿En serio? Todos los lunes.
El problema es usar el término también. Es ¿sí? que el término le gusta mucho a los aficionados, pero la gente que lo entiende menos se queda bloqueada. Undercut, tal, se vuelven locos.
Sí, pero es que no hay traducción, es muy difícil.
Bueno, paras una vuelta antes que tu rival. Intentas, adelantas la parada una vuelta. Entonces, cuando tu rival está haciendo la vuelta que tú estás empezando,
¿sí?
él va con la rueda usada y tú vas con la rueda nueva. Y le ganas tiempo, le ganas mucho tiempo.
Lo que pasa es que no funciona siempre así. Depende de condiciones, tiene que haber degradación, tienes que pasar de un neumático más duro, no más blando, es más potente. En algún circuito funciona mejor, en otro peor. Tiene su miga. Y luego tienes otra opción que es el overcut.
Que es pasarse
ya,
una vuelta.
Eso ya te lo explicamos más.
Joder, es pasarse una o dos.
Es lo mismo, pero al revés.
Al revés. Al revés.
¿Qué pinta? Sí, claro, hasta ahí llego. Sí. Pero,
pues ya está.
Vale.
Sí, sí.
Bueno, Singapur, tercera victoria de Norris.
Sí.
¿Cómo lo veis?
Yo he dejado de creer.
Fíjate. Yo también.
¿Ah, sí?
Hemos perdido la fe. Bueno, yo creo que yo nunca la he tenido, si te digo la verdad, o sea, porque viendo cómo se ha manejado esto... viendo cómo ha ido McLaren en los últimos grandes premios, lo mal que han gestionado algunas carreras, los errores que ha tenido Norris, los errores que ha tenido Piastri, no acaba de convencerme. Y viendo a Norris ayer, con una ventaja de 25 segundos, rozar el muro dos veces, sin ninguna presión, pues da bastante miedo. Y si analizamos lo que nos quedan seis carreras para terminar y tres sprints y seis puntos de vuelta rápida, y vemos lo que ha pasado por detrás, da bastante miedo. Mirad, desde mi punto de vista, McLaren es el coche más rápido, o que tiene el mejor ritmo, potencialmente más rápido, desde Miami. En Miami fue la primera victoria de Norris, ¿no? Vale, desde entonces hasta hoy han pasado 12 carreras. Norris salió de Miami con una desventaja de 53 puntos sobre Verstappen. 12 carreras después, en las que McLaren ha sido cada vez más rápido y Red Bull cada vez más lento, está a 52 puntos. Joder. Es decir, 12
sí,
carreras
sí, exacto. Esa es la,
y ha recortado
es
uno.
Ese es el dato. Y además hay una cosa.
Es tremendo, ¿eh?
No, no, es que al final, ¿qué pasa? Que ha fallado tanto McLaren que ha dejado 30, 35 puntos tirados y eso, con un piloto tan sólido como Verstappen, que lo está haciendo tan bien, hace que las que te haga no creer. Y es verdad, lo bueno que tiene Lando es que puede ganar las seis, porque es el coche dominante.
Sí, pero el otro...
Pero el otro está ahí, claro. Y con los segundos le vale.
Oye, ayer acabaron muchos muy hecho polvos, ¿no?
O sea, sí, sí,
deshidratados, pero cayéndose, ¿no?
No, no, los dos pilotos de Mercedes no fueron ante las teles. Russell salió tambaleándose. También en descargo de los pilotos de Mercedes, de Hamilton y de Russell, tienen el asiento más caliente de la parrilla. Les quema el culo del coche,
sí,
es un problema
muy
que tienen.
Sí, rozan demasiado.
Roza demasiado, entonces... Con Qatar el año pasado, que fue todavía más bestia, sí. Este año hemos visto pilotos. ¿Por qué? Porque no hubo coche de seguridad. Cuando no hay coche de seguridad hay que rodar todo el rato y con una presión. Estamos hablando de temperatura entre 55 y 60 grados en el cockpit. Durante dos horas, zumbando, al lado de muros, pues eso también.
Con mucha presión, mucha concentración.
Tuvo mucho que ver, sí.
Ahora, Fernando se bajó del coche silbando, ¿eh? Y además
y vaciló,
llegó a vacilar diciendo, no, bueno, ha sido dura, sí, pero bueno, yo he terminado bien, ¿eh? Hay otros más jóvenes que están
tremendo,
más fastidiados.
También es cuco porque él fue el último en aparecer en el corralito duchado. Quiero decir, que es verdad que acabó bien, porque yo lo sé, porque
pero ya,
el equipo me
pero
lo
ya
dicho.
Estaba recuperándose, digamos.
Claro, claro.
Claro. Antonio, el sentido de parar ahora tres semanas, justo ahora que esto está en ebullición, a nivel de show, de espectáculo deportivo, es un poco raro, ¿no? O sea, está
no
la
sé.
Gente ahora empezando una nueva temporada, digamos, para todos, un curso. Septiembre es como el inicio del año. Y de repente parar ahora sí, tres sí. semanas...
Es un poco incomprensible porque además hemos tenido tres semanas de parón en el mes de agosto y ahora hemos hecho tres carreras... Tres semanas sin Fórmula 1 y un batacazo de seis carreras seguidas en dos tripletes. Esto desde cualquier punto de vista de marketing no tiene ningún sentido porque es como un apagón de repente,
sí.
Es como un interruptus bestial, ¿no? Y además, pues eso, concentrar luego seis carreras en un tiempo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Con lo cual, no sé qué les ha pasado, no sé qué les ha fallado, no sé cómo han podido hacer este engendro, pero yo creo que es malo porque la gente se va a desconectar y yo creo que ahora la Fórmula 1 está muy bonita. El campeonato, aunque no confiemos en Norris, está muy bonito y yo creo que va a pegar un bajón.
¿Os creéis la amenaza esta de Verstappen de si siguen las amenazas me piro?
Yo sí, no. Yo sí me lo creo. O sea, vamos a ver, no a lo mejor en el corto plazo, pero Max Verstappen dice, mira, es muy bonito ganar, pero yo sanciones estúpidas no quiero. Puso el ejemplo de la suya de los insultos y ha puesto el ejemplo de la de Carlos Sainz, que le han cobrado 12.500 euros por cruzar la pista sin pedir permiso cuando ya no había coches pasando. Y dice que esto le quita la gana de seguir. Hombre, yo creo que el contrato que tiene hasta el 28 lo va a cumplir. Pero después a lo mejor, bueno, ahora que diga Antonio, pero...
A ver, yo no me lo creo. Yo creo que son medidas para hacer ruido, igual que lo que montó el otro día en la rueda de prensa, que contestó como monosílabos y luego montó una rueda de prensa alternativa en el paddock. Es como un pulso a la Federación Internacional y dice, oye, y como me estáis calentando y tocándome las narices, pues igual mi futuro en la Fórmula 1 se termina. A ver, gana 40 millones al año, tiene un coche ahora mismo que aunque no es el más rápido, le permite todavía luchar por el campeonato, es probable que en el futuro, con lo bueno que es, pueda ganar muchos campeonatos, se enfrentará a la FIA, tendrá un pulso con ellos, tendrán movida, pero hombre, marcharse... al final hace frío fuera, ¿eh? Esta gente está acostumbrada a competir y llevan toda la vida desde niños pegándose para estar aquí. Y están aquí en una posición dominante.
Sí, pero luego vuelven, ¿eh? O sea, que no pasa nada. Se puede ir, volver.
Oye, Alonso, el quilombo de las palabrotas, eso va a ir para largo, sí, ¿eh? Eso va a ir para largo, sí, y vamos a ver, porque hay que recordar que a Verstappen le han sancionado con hacer unas no sé cuántas horas de trabajo sociales.
Un día.
Público, sí.
Sí, trabajo pero público.
El trabajo, es la segunda vez que lo hace.
El trabajo público es alucinante, por no decir otra palabra.
Sí, es tiene una tiene que ir a una reunión con comisarios, de dar clases a comisarios. Lo hizo virtualmente ya una vez eso.
Sí, pero
y una carrera de la Fórmula E.
Le mandaron a Marrakech a una carrera de la Fórmula E. Y eso no hace gracia.
Pero ¿qué trabajo social es ese? Irte a una carrera de Fórmula E.
Yo pensé que me ibais a decir una charla en un colegio
o en un hospital. Ha sufrido un accidente de tráfico. Lo que sea. No, se va a dar una charla a los comisarios.
A los comisarios.
Se llama quitarle un día libre, básicamente, para que se
fastidie. Sí, es un castigo. Al final es un castigo. Lo que pasa es que, a ver, es un debate lo de las palabrotas.
Hombre.
Claro, los pilotos de Fórmula 1 son los únicos deportistas que tienen un micro aquí cuando están compitiendo y además están jugando la vida. O sea, si tienes un accidente, un altercado, alguien te hace una faena, pues vas a 200 pulsaciones. Yo entiendo que digan palabrotas cuando están en el coche. Que la Federación Internacional pretenda, oye, calmaros, tratar de controlaros. Creo que en la rueda de prensa sí deben tener más cuidado. Y el problema es que Verstappen en una rueda de prensa soltó un palabro y no solamente soltó el palabro, el moderador le corrigió, le dijo, por favor, utilicemos buen lenguaje. Y entonces dijo, venga, a ver, si por mucho que nosotros no digamos palabrotas, los niños entre 3 y 5 años van a decir palabrotas cuando crezcan. Y aunque sus padres se empeñen en que no, pues cuando salgan a la vida normal van a oír palabrotas y van a decir palabrotas. Hombre, no es lo mejor hacer una apología de esto.
No.
Que no te puedas controlar, lo entiendo, pero hacer apología, hombre, contrólate. Oye, y es lo que ha cabreado a la federación.
Una pregunta para terminar. Ahora, con este parón, ¿se van de vacaciones a islas y todo eso los pilotos? ¿Vosotros os vais de vacaciones? ¿Tú, Lobato, por ejemplo, paras también tu vida y te piras? ¿O qué?
Sí. ¿Sí? Yo paro y me voy. Me
qué
voy
guay.
Al monte.
Yo me
voy
de fin, pues es una me suerte. Las vacaciones en septiembre-octubre son buenísimas. Sí, o sea, sí. Me encantan.
Sí. Yo con un poco de... Vamos, estoy cerrando irme a Roma este fin de semana.
¿Ah, sí?
A dar una vueltecita.
Pero sí, es solo un fin de semana.
Con la familia, solo fin de semana.
Vale.
Semana
vale.
Que viene estaré
aquí. Y los pilotos aprovecharán y tendrán vacaciones, pues eso.
Sí, bueno, ahí algún piloto se ha quedado en la zona para ir a alguna de las islas que hay en la zona de Singapur.
Sí, pero tienen tiempo de sobra, ¿eh?
Tienen, o sea, tiempo de sobra, sí.
Física, pues tiempo para ellos. Pero las fábricas no. Ojo, que esta es la gran diferencia.
Y están haciendo piezas.
En verano tenemos tres semanas de parón y las fábricas se cierran. No se puede trabajar en los coches. Pero ahora hay tres semanas de parón y las fábricas funcionan. Y ojo, porque cuando vuelva el calendario, cuando se ponga en marcha en Estados Unidos, las evoluciones que traigan todos los equipos, que todos van a traer, van a ser las últimas. Y eso decidirá el push final para ver quién es campeón o quién gana en la zona media donde está Aston Martin con mucha más gente.
No, y Aston va a tener mejoras, que eso sí es importante, pero a ver si esta vez aciertan, que este año es el equipo que más ha perdido con la cabeza, medio segundo por vuelta.
Perfecto. Gracias, Lobato. Un abrazo.
Abrazo fuerte para todos.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Quédate, Joseba.
Sí, que tenemos kilómetro, con un tema que me tiene fascinado desde hace una semana.
¿Cuál?
Es el entrenamiento oclusivo.
Ostras.
¿Y eso qué es?
No tengo ni idea.
Pues esperar un segundo y ya lo contamos.
Ahora lo explicamos. Antes, este mensaje. Kilómetro 42.
Bueno, no me lo puedo creer.
Sí.
Sí, ahí Leo es muy rumboso y muy, muy alegre, mira cómo baila y qué sonrisa tiene, pero...
Nuestro Chema...
Las ha pasado canutas.
Dice el guionista Joseba Larrañaga, nuestro Chema ha salvado la vida de milagro. Ha
no
estado
es broma,
a punto,
no
a punto de ser embestido por un toro de grandes dimensiones como los que mandan a la plaza de Cenicientos, mientras que entrenaba en la montaña. Un quiebro espectacular ha posibilitado que siga estando entre nosotros. El susto no se le ha ido del cuerpo.
Hay vídeo.
Chemita, ¿en serio?
Bueno, yo realmente no sé si fue toro o vaca, para que no vamos a engañar.
Tenía cuernos bien grandes, ¿no?
Eso era de color negro, pero no sé si era ubre o era o qué tenía, no lo sé. Pero era muy grande.
¿Pero y fue a por ti? ¿Fue a por ti?
No, solo me miró. Lo que pasa es que iba subiendo por la montaña y de repente voy corriendo y cuando levanto un poco la vista, y me encuentro con esa cosa negra tan grande, pues se me pusieron de cobata un momentito. Ostras, o sea que me asusté.
Tuvo que girar, tuvo
y
que girar
corriendo
un poco
sin parar.
Sí, sí, pero así, yéndose hacia la derecha, sí, sí, sí. Hay vídeo, ¿eh? Hay vídeo en Twitter.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Pues hay que verlo. Hay que verlo.
Sí, 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 sí. Y sobre todo como es en la montaña, está subiendo, está jadeando, cuando se da cuenta del toro, pues hace así como una especie de gemido.
Es duro. Es duro encontrarse con eso de frente.
No, no, y tanto. Pero bueno, vamos, el toro como cuando pasa el tren y las vacas se quedan así mirando, el toro hace lo mismo.
Y estos dos tronos que andan aquí arriba. Ya me había pasado una vez, lo que pasa es que como estaba toda la nube encima, casi no se veía nada, otra vez ves a los animales y tratas de no acercarte demasiado, pero esta vez iba subiendo, iba con un chaval que no veas cómo le pega, y yo bastante tenía con ir siguiendo a su ritmo, que de repente echo la vista un poco a un lado y me encuentro con esa cosa negra tan grande que se me pusieron de corbata. O sea, te puedo asegurar que muchas veces hablamos de correr, ¿por qué no puedes correr más rápido? Hay veces que la parte mental te olvidas, debes provocarse en el cuerpo una descarga de adrenalina, que te olvidas absolutamente de todo y durante 10 segundos no sabes, ni padeces, ni el dolor desaparece completamente.
Qué bien. Bueno, empezamos con Ana Peleteiro.
Sí, Ana Peleteiro. Bueno, ya lo dijimos el otro día, se ha confirmado, lo confirmó ella evidentemente, que se va a Galicia a vivir, se va a Ribeira, a su ciudad natal, y allí va a estar entrenando con su marido, con Benjamín Compaoré, que creo que Chema fue campeón de Europa de triple, ¿no?
Sí, además tenía 17-47, ha estado trabajando también con la Federación Francesa, o sea, estamos hablando con un entrenador de nivel, y posiblemente le va a ayudar en todo este camino que le queda a Ana de 4 años. Pero bueno, al final la duda que se armó un revuelo ahí, porque no sé si no le parecía bien a Ana, que si algún periodista se había puesto a decir alguna cosa que no era lo correcto, pero al final yo creo que ha sido lo que se dijo.
No, sobre todo de que si había terminado mal con Pedro, no,
pero
tal,
sí,
igual,
se emocionó mucho la rueda de prensa hablando de él.
Hizo un comunicado ella diciendo las gracias por todo.
Claro, pero el comunicado vino por esas discrepancias que había, porque decía que si los periodistas hablaban sin saber si se iba o no se iba.
Es que Ana es también dinamita pura, ¿eh?
Sí, o sea, tiene carácter.
Tiene mecha corta. En el cuanto ve algo, escucha algo, no sé qué, y no se puede entrar a todas. Entra a todas. O sea, cada uno haga lo que quiera, pero yo la aprecio mucho, pero es que entra a todas las batallas.
Sí.
Tiene que quedarse también en alguna, tiene que dejarla pasar, creo yo. Vamos.
Bueno, y además en la Milla Urbana de Madrid ganaron Águeda Márquez y Mohamed Attaoui. Así que Águeda Márquez hizo además el récord de la prueba.
Joseba, pregunta de nota. ¿Cuánto es una milla? ¿Cuánta distancia? A ver cómo andas de cultura atlética.
690 y algo.
No. Has estado cerca.
Unos 630 y algo.
Casi, 1.609 metros. Bueno, no habéis ido mal, ¿eh? 609, es una distancia un poco peculiar, por eso, para calcular más o menos los ritmos.
Bueno, yo lo sé porque en el colegio hacíamos la prueba de la milla.
¿Ah, sí?
Sí. En EGB hacíamos la milla.
Y el otro día corriste 7 kilómetros.
Bueno, hombre,
el Chema corrió 7 kilómetros.
No, 7 el otro
y
día.
Y muy bien además, Juanma, o sea que 7 kilómetros está muy bien.
Poco a poco. Muy bien, oye, si yo no te digo que sea poco.
No, es que si te ríes de mí que he corrido 7, ahora mismo te está escuchando gente que corre 7 o corre 5 o corre 3.
Pero yo no me estoy riendo de nada.
No, sí, el problema no es que te rías de mí, es que te ríes de los oyentes.
No.
Y eso sí que no te lo consiento, ¿eh? Eso sí que no te lo consiento.
Bueno, y vamos al tema del día, que me tiene loco desde la semana pasada, desde que me enteré que existía esto. Yo no sabía que existía esto.
No, yo tampoco.
Es el entrenamiento oclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues básicamente ahora lo explica Chema, pero yo creo que es que te haces torniquetes en las extremidades, en los brazos y en las piernas para entrenar a alta intensidad. ¿Algo así?
Bueno, parecido. Estamos hablando de restringir el flujo sanguíneo de los músculos.
Joder.
Es decir,
o sea, pues es un torniquete, sí.
Sí, esa especie de torniquete que es lo que dice Joseba, pues para que nos hagamos una idea, o sea, el bíceps, que es un músculo que todo el mundo conoce, pues si en la parte más proximal, es decir, por la parte que está más cerca del hombro, ponemos una banda elástica restringiendo el flujo sanguíneo, lo que estamos haciendo ahí, al final estamos puteando, es una manera de entrenamiento diferente que se suele utilizar en la rehabilitación para intentar conseguir hipertrofia, pero de tal manera que podemos entrenar como a intensidades más bajas, es decir, a un 30%, tampoco habría que apretar ese torniquete demasiado. Por ejemplo, en brazos sería de 1 a 10 en torno a 5 o 6, o sea, estamos hablando de una cosa compleja, que no es sencillo, que no lo puede hacer todo el mundo sin una supervisión, pero estaríamos hablando de conseguir una hipertrofia a través de ese entrenamiento en el cual está disminuido el flujo sanguíneo. O sea, que no sé si nos hemos explicado bien.
Sí, ¿sí? Y luego cuando sueltas el torniquete se sale la sangre disparada, claro, y no sé qué efectos provoca. Bueno, ¿es bueno o es malo? ¿Cuánto tiempo hay que hacer? Está hoy en el kilómetro José Antonio Durán, que es el director de Fisiomet Recovery and Go, así que nos lo diga, el que es experto en estas cosas.
Hola, José Antonio, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, pues lo primero...
A mí me da miedo, ya que sepas que a mí me da miedo, ya de sí, mano ya no, sí. no me parece una muy buena idea, pero bueno, a lo mejor tú dices...
Bueno,
no, pues
perdona lo... que Carolina Marín lo ha puesto muy de moda, porque es el método que utilizó para su recuperación, no, por eso se ha dado a conocer bastante. A ver, perdón.
Sí, nada, pues a ver, es un método que la verdad que no es tampoco muy nuevo, porque lleva desde los años 70, 80 en uso, ¿no? O sea, es un japonés que lo puso realmente en uso, que se dio cuenta que durante las ceremonias budistas generaba una oclusión que le parecía muy igual a la sensación que tenía cuando hacía entrenamiento de fuerza. Entonces él dijo, bueno, pues vamos a aplicarlo a ver si verdaderamente tiene el mismo rendimiento este tipo de terapia. Bueno, pues después de eso se ha desarrollado mucho el método y bueno, con sus pros y con sus contras. Y es un método que efectivamente puede ser bueno, porque se ha demostrado en estudios que se provoca una hipertrofia muscular con un trabajo al 20-30% del rendimiento muscular, ¿vale? Pero también hay que tener mucho cuidado porque no se puede parar el torrente arterial. O sea, hay que pararlo lo suficiente como para producir una oclusión en el torrente venoso, pero sin causar daños en el torrente arterial. ¿Vale? Tiene su explicación metabólica y es que realmente se provoca un estrés metabólico celular que provoca que realmente se estimule la hormona del crecimiento. Y esa hormona del crecimiento, pues oye, es la que verdaderamente hace que el reclutamiento de fibras sea mayor y que esta fuerza, pues, que podamos desarrollar también, por consecuente, pues sea mayor.
Preguntas prácticas. ¿Esto lo debe hacer la gente, el aficionado normal?
Yo, dependiendo del tipo de persona y del conocimiento que tenga sobre el tema, debería hacerlo o no. Yo a una persona de la calle que no tenga tampoco una actividad deportiva regular, no se lo recomendaría. Lo primero, por posibles contraindicaciones que pueda tener, por riesgo cardiovascular o por antecedentes personales que pueda tener y que no conozcamos, ¿vale? Pero a una persona, incluso haciendo deporte regularmente, habría que darle unas pautas específicas porque, bueno, ha llegado también a veces a los oídos de gente que ha trabajado con una oclusión directa, ¿vale? O sea, directamente que tapaba el curso arterial y el curso venoso. Y eso puede ser peligroso, por las condiciones de hipoxia que se generan, ¿vale? Entonces, ahí yo no es un entrenamiento que sin ser reglado por un profesional recomendaría realizar a cada uno por su cuenta.
O sea, Joseba, Juanma, lo que hacen es que esa compresión que te haces, que se utilizan, o sea, se venden, hay aparatos que estas bandas que son semielásticas, que se utilizan para esa compresión, lo que hacen es que reducen el retorno venoso, pero las arterias tienen que seguir funcionando bien, con lo cual lo
que
hace es
que no se corte el riego sanguíneo.
Eso es, que la sangre llega a los músculos, con lo cual provoca esa congestión, pero reduces todo el retorno con esa sangre desoxigenada. Con lo cual, lo que haces al final es una congestión que provoca un estrés, y ese estrés que provocas, pues es lo que al final lleva a la hipertrofia, que lo suelen hacer, pues eso, cuando tienes, decía Joseba, Carolina, pues gente que está lesionada, que no puede realizar esa carga, ¿no?, a altas o medias intensidades, utiliza este tipo de terapia, que también, no sé, pero José nos dirá ahora, pero también resulta como mental. Tú imagínate que llevas 2 meses y estás haciendo un tipo de trabajo y no te resulta motivante o te aburre, a lo mejor incorporando una técnica diferente y este uso, pues ahora que digas, ostras, esto me motiva un poco más, estoy viendo que realmente la sensación de congestión que se te queda en la pierna o en el brazo es muy, muy fuerte, y el propio deportista necesita, pues hay veces ese cambio, ¿no?, a nivel mental, ¿no? Pero es una técnica más que puedo utilizar, pero claro, que la gente no haga barbaridades, que se ponga a hacer ahí, como decía Joseba, el torniquete y hacer ejercicio. Eso para mí está dentro del punto de tener un experto que te supervise, porque si no, pues entra dentro, imagínate eso, que oprimes la arteria y te montas un lío, pero bueno, vamos.
Claro, efectivamente, aparte no hay tampoco una universalidad en esto, o sea, no puedes generar a todo el mundo la misma presión para esa oclusión. Normalmente se trabaja con un esfingomanómetro, que es un manómetro donde metes una presión específica y la tensión arterial de cada persona no es la misma. Entonces, si a una persona que tiene una tensión baja le aplicas por encima de lo que sería su tensión arterial, estarías ocluyendo efectivamente ese torrente sanguíneo y no estarías realizando la terapia como debe ser. Entonces, eso tiene por esa parte sus riesgos, y en ese caso no tendrías ningún beneficio, porque lo que sí que está demostrado en los estudios es que se necesita ese flujo arterial para poder obtener las mejoras necesarias y las que se están buscando, que en ese caso es la hipertrofia cuando hay atrofia, o directamente en entrenamientos de culturistas o de halterofilia, que es donde más se está trabajando.
A Juanma no le has convencido, José. A Juanma no le has convencido. No, hombre, es que
hay
que
dar... No te veo haciéndolo mañana, ¿no?
No, hay que dar con mucho cuidado con
no
esto.
No contéis conmigo. Yo... No,
y además quería traerlo al programa porque se está poniendo bastante de moda.
Pues hay que tener cuidado, efectivamente.
O sea, que ya el mensaje, la advertencia está dada, por si acaso. Queda dado.
José Antonio, te agradecemos mucho el testimonio aquí en el kilómetro 42. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y buenas noches.
Gracias, gracias, hasta luego. ¿Preguntas de los oyentes?
Tú dirás.
Venga, sí, claro. Me quitaron el menisco, dice el oyente, no a mí. Y me duele después de correr, ¿es normal?
Bueno, yo creo que le dolerá la rodilla en general. Puede ser porque no tenga tono suficiente en la musculatura cuadricipital, o sea, los músculos que tenemos encima de la rodilla, y posiblemente le duela la rodilla. También hay que ver que cuando te operas un menisco, o ahora que está muy de moda todas las operaciones, mínimo se necesita un año hasta que desaparezcan de repente, que digas, ahí va, no me duele nada. O sea, que al final todas las operaciones son dolorosas, no pasa absolutamente nada porque te quiten los meniscos. Yo los tengo quitados desde el año 91-92 en las dos rodillas y al final he hecho 200.000 kilómetros más, con lo cual se puede estar sin meniscos y no pasa absolutamente nada.
Mejoro las marcas de medio maratón y maratón, pero incapaz en 10K. ¿Alguna solución?
Posiblemente yo creo que se ha acostumbrado a entrenar muy despacio, a ritmos más lentos, y lo que debe estar trabajando, necesitaría trabajar una vía un poquito más anaeróbica, es decir, forzar un poquito más, trabajar a lo mejor intensidades más altas, con distancias más cortas, hacer más cuestas, de tal manera que cambie un poco ese ritmo que lleva tan, por así decirlo, tan lento, que le impide mejorar la marca de 10 porque no trabaja las intensidades necesarias para el 10.
¿Para un maratón es mejor incluir trail de montaña o triatlón como complemento a la carrera? Hombre, triatlón no.
A mí me gusta más el trail. ¿Por qué? Porque trabajas en cuesta, trabajas fuerza específica, también trabajas a nivel de propiocepción, porque tienes que pisar en momentos diferentes, también trabajas en las bajadas, la musculatura antagonista, o sea que yo sería más partidario de incorporar trail siempre y cuando no sea demasiado técnico, pero por ejemplo la natación también me diría bien una vez cada dos semanas nadar para relajar, así que me quedaría con trail pero con pinceladas de natación y puntualmente la bici, pero vamos, hay que correr y es más específico el trail que el triatlón.
¿Y crees que el abuso de la placa de carbono puede ser motivo del aumento de problemas en el Aquiles?
Pues fíjate, yo creo que esta conversación la tendremos dentro de 5 o 10 años y veremos un poquito qué ha pasado con tanto uso de la placa de carbono. Yo creo que ahora no sabemos, está claro que llevas unas espumas mucho más altas. Al tener las espumas más altas haces que el sóleo y el gemelo trabajen menos. Así que veremos un poquito cómo reaccionan los tendones, pero necesitamos más estadística. Desde luego lo que se hace es que se corre más con la placa de carbono y si no la utilizas vas en desventaja. Son mucho más cómodas, te ayudan a entrenar mucho más, así que necesitamos más tiempo para ver realmente, comprobar cómo ha afectado el uso de la placa de carbono.
Chemita, Joseba, gracias.
Muy bien.
Hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30, pero hay tiempo de juego por la tarde. Bueno, es que hay tiempo de juego toda la semana. Es increíble. No para el fútbol, de eso estamos hablando todos los días, y mañana tenemos un jornadón. Así que disfruten del fútbol y disfruten de la radio. Descansen, se quedan poniendo las calles. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.